Bien, buenas noches. Buenas noches. Se abre la sesión con el primer punto, que es lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación? Sí.
Sí, tiene poca importancia, pero creo que habría que rehacer un párrafo en la página 7, párrafo 7 concretamente, donde dice: en cuanto a la posibilidad de haberla consensuado con anterioridad al pleno, tenido una postura clara antes, lo hubiese hecho constar la concejala, termina su a concejala, explica que el grupo, yo creo que habría que redactarla, ¿no? tal como viene redactar, dice, es que no le encuentro yo el sentido. En cuanto a la posibilidad de haberla consensuado con anterioridad al pleno, y luego pone un 1, tenido una postura clara antes, lo hubiera hecho constar la concejal, termina su, y luego concejal, explica que el grupo socialista, no le encuentro, o sea que creo que quiere decirlo, pero puede ser que haya habido una. Y luego en la página 8, en penúltima línea, por alusión al portavoz de Izquierda Unida, expresando que le alega, que le alegra, exactamente, que es lo que dijo usted textualmente, y nada más. Por lo demás,
de acuerdo, gracias. Muchas las observaciones. Sí, Juan Carlos.
Sí, de esa misma página, la 8 también en la 7.
Buenas noches. En esa misma página, en esta que estamos ya, en la 8, en el párrafo anterior, don Leopoldo Cortés Merino, al final, dice: si la moción se plantea con un proyecto claro, el PP. Tampoco lo entiendo. Y ya en el último apartadito pone: si la moción se presentara con un proyecto definido, votarían a favor. Pero en el sentido presentado, el Grupo Municipal Popular votará en contra. Si la moción se plantea con un proyecto claro del PP. Y pone punto ahí aparte, y no tiene sentido, ¿no? En el cuarto párrafo, empezando por abajo, de abajo a arriba, en una intervención de don Ángel Gómez Pérez con respecto al canon, al destino del canon del agua, dice: quiere recordar que hace unos 13 años hizo una propuesta a la corporación. No pueden ser 13 años porque no lleva 13 años. Eso. Y en la 7, aparte de esa que ya se ha corregido, en el segundo párrafo, al final, creo que es del señor Sancho, la intervención, no sé de quién es, en este caso concreto, pues no sé dónde empieza. Sí, es de Nicasio Sancho. Al final dice, al final del segundo párrafo, de la página 7, Israel no hubiera podido intervenir en Palestina, espera Obama. Ahí falta algo, o falta o sobra. Espera Obama, no, Obama no estaba esperando que Israel hubiera o no hubiera intervenido en Palestina. Pienso que eso tiene otra relación. Eso no, no puede ser así, no tiene sentido. ¿Lo habéis visto?
No, estoy mirando la página 7, pero...
La página 7, en el segundo párrafo. Al final, sí, por arriba, empezando por arriba. Donde espera Obama, que está en letra grande. Al final, es la expresión final. Bueno, porque hay dos líneas del otro. Hay dos líneas del otro. Es la final del segundo párrafo completo. ¿Estamos de acuerdo? Es que no tiene sentido tampoco. Ahí sobra o falta algo que lo concrete.
De acuerdo. Oído los portavoces, pasamos a la votación del acta. Votos a favor. Unanimidad de los presentes. Pasamos al segundo punto del día, que es resolución, informe y correspondencia de interés. La secretaria tiene la palabra.
pues las resoluciones que han estado a disposición de los corporativos desde el día 3 de febrero hasta la fecha van desde el decreto número 15/2009 hasta el número 57/2009.
No, no cabe.
Y en resoluciones de interés hay que hacer mención a que por parte del Ayuntamiento se va a recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia que ha resuelto una apelación contra la concesión del agua interpuesta por Aguagest y que la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha aprobado ya la licitación por importe de 317.000 euros para las pistas, o 3 millones, perdón, 170.000 euros para llevar a cabo las pistas del sector 8 del canal de Zújar y la carretera de Guareña-Valdetorre.
De acuerdo, gracias. Pasamos al tercer punto del día. Imposición de construcciones especiales, tramo carretera de Don Benito. ¿Se da lectura a la vista de la comisión?
Pues, la Comisión Informativa de Hacienda y Presupuesto dictaminó con carácter favorable por unanimidad de todos sus miembros aprobar o proponer la aprobación por el Pleno Municipal de las contribuciones especiales para llevar a cabo dicha obra.
De acuerdo, gracias. El concejal responsable de la retiene la palabra.
Sí, buenas noches. Las obras a realizar forman parte del expediente de Plan Trienal 2005-2007, identificada con el número 42/2005 local, denominada Acerados Tramo Carretera de Don Benito en Guareña, teniendo la siguiente financiación. Aportación de la Diputación de Badajoz, 39.078,34 euros, y la aportación municipal del Ayuntamiento de Guareña, 5.328,86, con un coste total de la obra de 44.407,20 euros. Decir que existe crédito presupuestario para hacer frente a la obra con cargo al presupuesto general del Ayuntamiento de Guareña y que las contribuciones especiales previstas financian el 50% de la cantidad que este ayuntamiento soporta, viniendo a ser la cuota tributaria resultante de 2.664,43 euros, a pagar entre los sujetos pasivos afectados, aplicando como módulo de reparto los metros lineales de fachada de los inmuebles propiedad de los sujetos pasivos. Por todo ello es por lo que solicito el voto favorable.
Gracias. Un turno de intervención. Tiene la palabra.
Sí, buenas noches a todos. Izquierda Unida va a votar favorablemente. Y queríamos hacer un poco hincapié en lo que ya anteriormente en la obra de la calle Nacortés hicimos. Y es que una vez que levantamos los acerados para hacerlo de nuevo, entendemos que se deberían meter tuberías suficientes para cableado eléctrico y telefonía y todo aquello que pueda conllevar que un día determinado, pues bueno, dejemos de ver en nuestro pueblo cables cruzando las calles, ¿no? De tal forma que cuando las compañías hagan su intervención, pues bueno, si no colaboran ahora, si se les pase el canon previsto que conlleve ese enterramiento de tubería, pero lo que sí conllevaría es que no se volverían a alzar de nuevo los acerados, ¿no?, con las consiguientes molestias y costos que eso llevaría. Entonces pedimos que se contemple todo ese tipo de elementos.
De acuerdo, gracias. Grupo Popular.
Sí, buenas noches. El Grupo Popular, como ya manifestó en la comisión informativa, va a votar favorablemente a ello. Una vez que se debatió todo lo que estuvimos hablando y exactamente igual que el portavoz de Izquierda Unida acaba de comentar, por lo tanto el Grupo Popular votará afirmativamente a esta.
Sí, Grupo Socialista.
Sí, buenas noches nuevamente. En primer lugar, agradecer a los vecinos que nos honran con su presencia en este pleno y aquellos que a través de las ondas de Radio Guareña siguen su interés por los temas municipales. El Grupo Municipal Socialista votará a favor de la imposición de estas contribuciones especiales tal como se tiene acordado y recogido previamente en los mismos conceptos y criterios en plenos anteriores, igual y en las mismas condiciones y circunstancias como no puede ser de otra forma, a menos que tuviera un tratamiento especial por unas circunstancias manifiestamente especiales, se impone la repercusión del 50%, como se sabe ya, creo, pienso que es conocido por gran parte de la población, pues simplemente por el hecho de que le toca pagar de vez en cuando por convertirse en sujeto pasivo, el 50% de la aportación municipal que le corresponde. El resto de los tubos y si se pone infraestructura o no, que se suelen poner, pienso que en este punto está de más. Dicho esto, votamos a favor.
De acuerdo, gracias. Pasamos a la votación. ¿Votado a favor?
Aunque mi compañero ha dicho que en este punto está de más, no me queda que aclarárselo, que ya le comentamos en la última comisión que ya estábamos colocando ese tipo de tuberías y no obstante en el proyecto también vienen esa colocación de tuberías.
De acuerdo, gracias. Vista la observación, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad de los tres grupos. Que es consolidación de empleo estable, modificación de la relación de puesto de trabajo y plantilla de personal. ¿Se da lectura al acta de la comisión?
Pues, por la comisión de régimen de personal y régimen interior, se dictaminó con carácter favorable por mayoría absoluta, con los votos a favor de los concejales integrantes del partido del Grupo Municipal Socialista y reserva de votos de los grupos municipales Izquierda Unida y Partido Popular, aprobar las resoluciones adoptadas en negociación colectiva en cuanto a la estabilización del empleo eventual y con ello la modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Guareña.
De acuerdo, gracias. El concejal delegado del área tiene la palabra.
Sí, como todos los corporativos ya sabemos, lo que sometemos esta noche a su aprobación, si procede, es la culminación a un proceso de negociación llevado a cabo por parte de nuestro ayuntamiento con las fuerzas sindicales con representación en el mismo, Comisiones Obreras, UGT y CSI-CESIF. Proceso que fue ratificado por la mesa de negociación el pasado 5 de febrero y que se llevará a cabo a través de un proceso de consolidación de empleo estable según la disposición transitoria cuarta de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público y que afecta a los siguientes puestos de trabajo: una plaza de director, directora de la Escuela Municipal de Música y Coral Polifónica, 5 plazas de monitores, monitoras deportivos multidisciplinares y una plaza de monitor, monitora del módulo de alfabetización. Todos ellos puestos de trabajo que hasta el momento vienen siendo desempeñados por grandes profesionales que de alguna manera han contribuido al buen servicio que este ayuntamiento oferta a sus ciudadanos y que deseo de todo corazón lo sigan haciendo. Trabajadores que no han dudado en ningún momento en sacrificar en determinados momentos sus días festivos para dedicarlos a torneos deportivos, muestras musicales, excursiones, etcétera. De una manera u otra, este esfuerzo, esta dedicación y el tesón con el que estos profesionales han llevado a cabo su trabajo es el que nos ha llevado a firmar este acuerdo con todas las fuerzas sindicales anteriormente mencionadas y que también las debo felicitar por el clima de consenso mostrado en las muchas reuniones celebradas. El acuerdo al que se ha llegado con dichas fuerzas sindicales es el que a continuación paso a detallar. Modificar la relación de puestos de trabajo y la plantilla de personal a fin de incluir en las mismas los puestos siguientes con las funciones y el organigrama según consta en el acuerdo y que así se vio en comisión informativa. Una plaza de director o directora de la Escuela Municipal de Música y Coral Polifónica. Este puesto concretamente actualmente se viene desarrollando al 80% de la jornada durante 10 meses al año. Por tanto, quedaría con la modificación con el 100% de la jornada durante todo el año. Las retribuciones de dicho puesto quedarían de la siguiente manera y siempre tomando como referencia este ejercicio de 2009. Sería un trabajador o trabajadora del grupo B con un complemento de destino nivel 22, un complemento específico de 7.470,12 y una remuneración total de 28.717,92 euros anuales. 5 plazas de monitores o monitoras deportivos multidisciplinares. El personal que viene desarrollando actualmente este trabajo lo viene haciendo al 27% de la jornada durante 9 meses al año y por lo tanto que se quedaría con esta modificación con el 75% de la jornada durante todo el año. Las retribuciones de dicho puesto, y tomando como referencia, ya digo, el año 2009, sería del grupo D, un complemento de destino nivel 14, un complemento específico de 2.329,64 euros, y un total de la retribución anual al 75% de la jornada con 11.993,56 euros. Y para la plaza de monitor o monitora del módulo de alfabetización, actualmente se viene desarrollando al 40% de la jornada durante 9 meses al año y quedaría con la modificación al 50% de la jornada durante todo el año. Las retribuciones quedarían para este puesto de trabajo, grupo C, nivel 20, y un complemento específico de 3.363,09, siendo la remuneración total de 11.720,81 para el 50% de la jornada. Todas estas mejoras en dichos puestos de trabajo supondrían al Ayuntamiento un incremento en el gasto de personal de unos 55.000 euros anuales aproximadamente. Además, se verían reforzadas las delegaciones tanto de deporte como de cultura con la ampliación de las ofertas de actividades tanto culturales como deportivas y de esta manera poder llegar a más ciudadanos ofreciendo un número mayor de actividades y de más calidad al tener estos profesionales más tiempo para poder preparar sus clases. Por todas estas razones y esperando que todos los grupos se sumen a esta iniciativa, es por lo que pido el voto favorable a todos los corporativos.
De acuerdo, gracias. Pasamos a un turno de intervención. Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí. Bien, Izquierda Unida a priori se va a abstener en este punto. Bueno, pues porque hemos aprobado en definitiva prácticamente el 99% de la RPT de todo el ayuntamiento y bueno, nos quedaba pendiente este tipo de personal, de monitores y profesores de, tanto de la escuela de noche como laboral, y nos vamos a abstener un poco porque en función a lo que comentamos y discutimos en la comisión no lo tenemos nada claro. No solo no lo tenemos nada claro, sino que vemos que es un poco raya lo incoherente, porque si no estoy mal informado, en la comisión discutimos de que, por ejemplo, con el tema de monitores iban a ser de una forma multifuncional. Bien. Si lo que tratamos es de que los monitores que actualmente tenemos sigan con su labor y le adecuamos un poco a la multifuncionalidad de cualquier tipo de deporte, no nos consta de que la mayoría de los monitores tengan titulación apropiada para otro tipo de deporte, con lo cual no lo vemos nada claro, como decía al principio. En segundo lugar, este tema un poco de los monitores va cada vez más enquistándose y yo creo que bueno, que el equipo de gobierno debería no ahora sino antes haber cogido un poco, como se suele decir, el toro por los cuernos, ¿no? Nosotros apostamos porque esto salga a oferta pública para que todos aquellos ciudadanos, sobre todo de Guareña, que tengan y que tienen muchos que hay con titulación y preparación, puedan optar con las mismas posibilidades que los que hasta aquí han venido desarrollando un trabajo que muy bien, se le ha pagado correctamente, y bueno, yo creemos que los demás ciudadanos también tienen el mismo derecho a optar a este tipo de puestos de trabajo. Y bueno, queríamos que nos diera el señor delegado de deporte una serie de aclaraciones en este tema, porque se oyen cosas que hay veces que a lo mejor son maliciosas y lo que buscan es un poco el enfrentamiento entre grupos políticos y entre personas. Yo quisiera hacerle una serie de preguntas que me contestara si son ciertas o no son ciertas, porque, hombre, también nos interesa, ¿no?, como grupo político y como concejal. Y es que hasta ahora se han venido desarrollando cursos fuera del orden municipal, ¿no?, con el riesgo que eso conlleva. Yo no sé si es cierto o no. Se nos comentan de que se dan clases y cursos al margen totalmente de lo estrictamente municipal, ¿no?, de las escuelas municipales, independientemente de que sean los propios monitores quienes los hacen, ¿no? Entonces yo quisiera saber si son ciertos o no, si se han venido haciendo cursos de este tipo, ¿no?, y si se han hecho con las garantías que deberían de llevar, que parece ser que nos consta de que no, pero bueno, como no estamos delante ni presente, no podemos atestiguar nada, ¿no? Son cosas que se comentan y queremos unas aclaraciones. También se utiliza, creo, también se utilizan los locales que tienen arrendados los ayuntamientos para impartir determinados cursos, ¿no? Con lo cual, con lucro propio, o sea, fuera, al margen de lo estrictamente municipal. Entonces, bueno, pues se nos plantea un gran dilema en este tema, de que para apoyar la propuesta del equipo de gobierno que nos hace, pues nos crean serias dudas, ¿no? Por tanto, yo creo, decía antes, que esto se había venido enquistando cada vez más. Por eso, desde Izquierda Unida planteamos una cosa seria y tajante: es sacar unas bases donde todos puedan participar con las mismas condiciones y que se exijan titulaciones, porque creemos que estamos un poco en la vía de legal, ¿no? Y es que cuando alguien lleva a su hijo pequeño a una escuela municipal, tiene que tener una garantía de que el monitor o monitores o monitoras que lo imparten deben tener el título correspondiente a lo que están impartiendo. Primero. Segundo, supongo, y ahí creo que sí, que los correspondientes seguros y toda la documentación, tanto deportiva como legal, que se debe exigir para esto, porque ocurren cosas luego después. Claro, responsable final el ayuntamiento, bueno, nadie quiere culpa. Yo me dijo el delegado, hice esto, hice lo otro, no. Entonces creemos desde Izquierda Unida que sí, si hay que seguir impartiendo las escuelas municipales esta gama de deportes, muy bien, nosotros la apoyamos, esa y algunas más si hay demanda de ello, pero hagamos las cosas serias y bien y dándole a todos los ciudadanos las mismas oportunidades. A partir de ahí cuentan ustedes con nosotros, pero con todo lo que hay por medio, nosotros de momento nos abstenemos. Si ustedes quieren tirar adelante,
ustedes. De acuerdo, gracias a usted. ¿El Grupo Popular tiene la palabra?
Sí, el Grupo Popular, como ya manifestó en la comisión informativa del otro día, en primer lugar es agradecerle a los monitores actuales, a todos en general, su empeño, su afán, su trabajo y la ilusión tan enorme que tienen en estos trabajos que se me han encomendado. Se ve que cada día los chavales y las chavalas pues están mejor, están más preparados y es una ilusión muy grande que tienen. Pero el Grupo Popular piensa de que debía de ser mediante una convocatoria o oposición sacarlo a concurso y presentarse todo aquel que pueda y tenga los mismos derechos y los mismos deberes. El Grupo Popular también piensa de que es echar una carga al ayuntamiento en los tiempos que corremos de un dinero de que de momento se podría quedar tal y como está, siguiendo con el mismo trabajo, y en un futuro próximo pues sacarlo a concurso, plantearlo y todo el mundo participe. Pero sigo insistiendo de que hay que darle una oportunidad también a estos mismos monitores que están ahora mismo tal y como se encuentra la situación. Entonces esperemos que este curso se debía de quedar tal y como está, y luego ya en el próximo ya veremos lo que hacemos. Por lo tanto, el Grupo Popular se va a abstener en esta.
De acuerdo, gracias. Grupo Socialista.
Sí, el Grupo Municipal Socialista, un poco en la línea de la propuesta, digamos, o o la inducción que nos hace el concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida, dice, si ustedes quieren tirar adelante, tiren. Pues efectivamente, tiraremos adelante, porque se ha ido, yo creo que ya tan lejos, que ahora da marcha atrás, diría muy poco en favor de la seriedad de este ayuntamiento. Porque creo que desde que se tocó la última vez la RPT, por dos o tres veces o cuatro, se nos ha recordado y se nos ha instado al equipo de gobierno que qué pasaba con ese colectivo que se quedaba descolgado. Yo puedo compartir muchas intervenciones y muchas preocupaciones, pero yo creo que es un poco tarde. La RPT habrá estado negociándose esta última por lo menos un año y medio. Yo creo que ha habido momentos suficientes, incluso antes de iniciarla. Yo tengo aquí una copia de una hoja del pleno del día 1 de octubre y en una serie de preguntas, creo que es la octava, dice, se pregunta al concejal delegado de personal y régimen interior qué ocurre con las plazas de los monitores que quedó pendiente tras el último acuerdo adoptado para incluir en la RPT la plaza de director, directora de teatro. Eso se nos recuerda que qué pasa con eso. Y el concejal delegado contesta, don Francisco Javier Ferrato Isidoro, delegado de personal, responde que se ha remitido a los distintos representantes sindicales y delegados de personal escrito para que previamente a la apertura de la mesa de negociación presenten propuestas sobre la configuración de los puestos y el objeto de la negociación. Y estamos hablando de ese colectivo que existía, no de sacarlo o no sacarlo, que se va a sacar, pero quizás con ciertas garantías, porque, hombre, la consolidación, como dice más o menos el punto, se trata, aunque se va a sacar a la calle, pero recoger ciertos derechos, digamos, adquiridos a la fuerza de años y años. Por eso es por lo que digo, que desde que se trató ese tema en el mes de junio y se nos recordó y casi se nos insta a que activemos el tema el día 1 de octubre, hasta hoy creo que es 3 de febrero, han pasado 6 meses de marzo, efectivamente, me corrigen, muchas gracias. Pienso que tiempo había, decirlo ahora, se trata simplemente ya de lo que se ha firmado por los sindicatos y los representantes del ayuntamiento, que se apruebe o no se apruebe, que se plantee ahora, que se deje este curso otra vez sobre la mesa. Yo pienso que el ayuntamiento va a dar una imagen muy poco seria ante los sindicatos que han estado aquí negociando más o menos duras negociaciones durante una serie de comisiones, de reuniones, y cuando ya está todo firmado y llega y pasa ya un mes, se trae a pleno para que lo ratifique, hace esa propuesta, me parece que está un poco, por lo menos, fuera de plazo. Y la garantía, que también se dice, que parece que sea una razón, la garantía de los ciudadanos, que cuando lleven a sus hijos cuenten con todas las garantías. Pues yo me parece muy bien que sea una preocupación puntual de en este momento. Pero ¿qué hemos estado haciendo estos 15 años? No nos hemos acordado nadie de las garantías de los niños, de los ciudadanos. Es que los niños de los vecinos de 15 años atrás, eso no daba igual. Es ahora cuando nos acordamos de las garantías. Esa es la razón que trato de justificar un poco, porque, hombre, quizás ahora mismo estamos inmersos en unos procesos selectivos que al equipo de gobierno, y a unos más que a otros, y con más motivos a unos que a otros, pues se nos está poniendo verde por ahí, y quizás a alguna gente no le falta razón. Pues los plazos, las plazas estas, los puestos de trabajo de un año, por la filosofía o el principio, pues muy sencillo, a mí concretamente, más que a otros, se me ha acusado de enchufismo, porque enchufo a la gente que me parece, me da la gana, y yo hacía unos razonamientos, mire usted, tratando de defenderme, no sé si lo conseguía, creo que no, yo cuando se presentan como hoy 140 personas a un examen y aprueban 3, esos 3 pueden estar agradecidos a mí porque lo he enchufado yo, pero ¿y los otros 147? Pues quizás sea la misma reflexión ahora. Quizás nosotros pretendamos, el equipo de gobierno, desde una perspectiva egoísta, tener contentos los monitores que tenemos en la actualidad, pero claro, si divagamos un poco y decimos genéricamente, vamos a sacar a la oferta a todo el pueblo, a todos los ciudadanos, para que todos tengan los mismos derechos, porque claro, habrá muchos ciudadanos que efectivamente tendrán otra serie de titulaciones y tendrán derecho a optar a la plaza, y derecho le van a tener. Simplemente nosotros tratamos de reconocer unos derechos y una, digamos, labor durante un montón de años, a lo que todo hasta ahora, porque nadie, yo no he visto ninguna queja por escrito que haya planteado, digamos, esas inquietudes que se dicen ahora. Entonces, ese reconocimiento de una labor de muchos años, por esa razón, y porque pensamos que de justicia, como ya había dicho en su intervención el delegado, con mucho más adjetivo y mucho más acierto, pensamos que es de justicia y aprobar esta modificación de la RPT en las condiciones, circunstancias y datos que el delegado ha tenido bien expresar este pleno. Votaremos a favor.
De acuerdo, gracias. Antes de dar un segundo de intervención, tiene la palabra el presidente de la comisión.
Sí. Intentar un poquito aclarar a los distintos portavoces que han intervenido. Primero, en primer lugar, a la Izquierda Unida, que en su primera frase nos queda patente, dice, no lo tiene nada claro. Pues mire usted, señor Gómez Pérez, que no lo tengo claro soy yo. Porque ustedes hace, en el pleno del 31 de julio, de la plaza de director, directora de teatro, votan a favor. Votan a favor de sacarle. ¿Pero me quiere dejar que intervenir o interviene usted y yo me callo? En los mismos términos que ha salido la plaza de director, directora de teatro, salen estos, acogiéndonos, lo he mentado anteriormente, acogiendo a la ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, disposición transitoria cuarta, se la leo textualmente. Las administraciones públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad al 1 de enero de 2005. Mire ustedes, aquí hay trabajadores que llevan anterior al 95, que fue cuando entramos nosotros. Yo creo que con la labor que han venido haciendo habitualmente, se les debe reconocer de alguna manera u otra su labor. Y de esta manera, los sindicatos a nosotros nos lo han propuesto. Y no le hemos dado a los sindicatos el 100% de sus peticiones. Pero a lo mejor hemos llegado a un entendimiento y lo hemos encontrado en un punto, a lo mejor el 60, el 70, el 50, depende. Ellos le dirán que a lo mejor han obtenido menos y nosotros diremos que han obtenido más. Y a ustedes del Partido Popular, portavoz del Partido Popular, les sigo con la misma frase que comenzaba el portavoz de Izquierda Unida, tampoco lo tengo claro, porque ustedes, usted que particularmente ha estado en la mesa de negociación, que en la plaza de director, directora de teatro, estuvo en la negociación y votó a favor y la firmó. Llega al pleno, después de haberlo debatido, que pueden cambiar de opinión, nadie lo duda, votan en contra. Ahora se abstienen. O sea, díganme ustedes a mí si yo como delegado no me puedo perder. O sea, algo me estoy perdiendo. Porque se abstienen, votan a favor. O sea, ustedes están pensando y mirando al personal que es. Y dependiendo de cuál personal sea, unas veces votan a favor, otras veces abstienen, otras veces votan en contra. Esa es la sensación que yo percibo y las actas están aquí. Pleno del ordinario del 31 de julio. Y hago referencia tantas veces al pleno ordinario del 31 de julio porque es que tratábamos un tema igual que este. El señor Sancho González, concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, en su párrafo segundo dice: no obstante, cree que la regularización de puestos de trabajo municipal debería haberse tratado globalmente, puesto que existen otros puestos en la misma situación y estos podrían sentirse discriminados. Dígame ahora, si ustedes abstienen y nosotros nos abstenemos, se quedan tal y como están. Con lo cual, no hacemos lo que el señor Sancho decía en el pleno del 31 de julio. Así que, aclárenmelo. No, todavía no he terminado. Es que ha dicho tantas cosas y, hombre, gratis no le van a salir las cosas que ha dicho. Garantías a los ciudadanos. Algo le ha tocado a mi compañero. Hombre, algunos de ellos están aquí hoy, pero es que me parece bochornoso que usted ponga en duda que estas personas no están cualificadas, que tienen su titulación, que han pasado un proceso selectivo, que tienen su titulación, no titulación académica. Es que nosotros no estamos pidiendo diplomados ni licenciados, perdone, estamos pidiendo monitores. Cuando pidamos diplomados o licenciados, entonces a lo mejor no consolidaremos empleo, a lo mejor sacaremos las plazas de nueva creación, pero no es el caso. Nosotros no estamos creando expectativas de crear plazas de nueva creación, es que nosotros no estamos creando plazas de nueva creación para decir que se presenten toda la gente en plan demagogo, porque eso usted lo hace muy bien. La oferta pública saldrá, como he dicho anteriormente, con arreglo a la ley. Se podrán presentar todos los ciudadanos, todos.
Bueno, de momento nada.
Bien, de acuerdo, gracias. Un segundo turno. Rogamos brevedad, por favor. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida.
Bien, con qué alegría suelta usted hoy, que nos honra con su presencia, a la inmensa mayoría de monitores y de personas afectadas, de las cuales yo me encantaría que no solo en este pleno, sino que acudieran a todos, porque suelen ser interesantes todos, ¿eh? No solo cuando a uno le toca, sino también en los demás. Bien. Contestando un poco primero a su portavoz, usted dice que todo tiene y tal. Mire usted, cuando se plantea la multifuncionalidad, quiere decirse que se pueden alternar, si no estoy mal informado, mal enterado, cuando se pueden alternar las personas o los monitores, en este caso, uno les puede tocar un tipo de deporte u otro, lo que quiere decir que deben ser gente que estén preparadas para varios deportes, no solo para uno solo. Eso lo han sacado ustedes, lo de la multifuncionalidad, no me lo invento yo, lo han planteado ustedes en la comisión. Es que ahora van a ser multifuncionales. Y yo me ha parecido un poco raro, porque aquí Guareña es muy pequeñita y nos conocemos todos. Y mire usted, no tienen todos su titulación. O usted no se quiere enterar, pero todos no tienen su titulación. Los hay que no, para que vean. Yo se lo digo, si quiere. Un monitor debe tener su titulación de monitor. Pero lo que no puede ser es que se estén dando clases, por ejemplo, de natación, que tenga que ser un monitor, y solo tengan de socorrista. No es. Parece, pero no lo es. ¿Eh? Y no quería sacar cosas aquí porque me parece un poco, estando las personas presentes, de que, bueno, que a mí me doldría también, ¿no? Quiero ser un poco, quizás a lo mejor, peque de ambigüedad, un poco por encima, y no quiere ser tan directo. Por lo tanto, ustedes no nos pueden garantizar de que estas personas, que no tengo nada contra ninguno de ellos, incluso me unen muchas amistades con la mayoría de ellos, pero tengo que reconocer y defender aquí a todos los ciudadanos, por igual. Y entonces, si esto se ha añejado, es porque ustedes lo han añejado. No porque nosotros vengamos ahora cuando ustedes tienen esto preparado. No, señor. Ustedes han alargado esto, lo han alargado ustedes. Que llevan 14 años. No nosotros. La oposición está para fiscalizar. Quien alarga o acorta las cuestiones y los plazos de esto son ustedes, el equipo de gobierno, no nosotros. Cuando nos lo traen es cuando lo discutimos. Y si no, vamos a consensuarlo antes. Pero ustedes no consensúan. Ustedes plantean. Me parece muy bien. Es el equipo de gobierno quien ganaron las elecciones. Y muy bien. Pero las consecuencias pueden ser estas, de que estemos o no estemos de acuerdo. Cuando se negocie y se consensúan antes, pues a lo mejor cuando llegamos a los plenos, pues mira, una balsa de aceite, o por lo menos ya sabemos un poco las cuestiones de cada uno. Pero cuando no se consensúa, pues bueno, pues aquí nos podemos encontrar de que hay opiniones contrarias o versiones diferentes. Entonces nosotros lo que planteamos es que se quede como está, y que cuando se hagan unas bases, se hagan unas bases de forma que garanticen la misma posibilidad para todos los ciudadanos. Dicen ustedes que aprobamos la profesora de teatro. Efectivamente, lo aprobamos y lo seguimos aprobando. Lo que desaprobamos total son las bases. Y se lo digo así de claro, porque no da opción a nadie. Le pasa igual que estas. Y nosotros por ahí no entramos, tenemos nuestra forma de hacer política, estaremos equivocados, pero intentamos ser igualitarios con todo el mundo y con las mismas posibilidades, porque no nos hemos inventado nosotros el tema de concursos y demás. Viene fundamentalmente del Partido Socialista. Nosotros estamos por hacer bolsas de trabajo para que vayan rotando y que todo el mundo, todos los trabajadores tengan oportunidades. Pero ustedes han sacado el tema de concurso. Bueno, a concurso, pero no al concurso que ustedes ahora también plantean, de que de alguna forma va enfocado ya a quien quieren. Bueno, pues sigan ustedes para adelante, que es lo que les he dicho antes. Nosotros, con nosotros no cuenten para eso. Ahora, si sacamos y salen los mismos, pues muy bien, seremos los primeros en aplaudirlo, pero demos la oportunidad a todos los demás. Y luego también he hecho una serie de preguntas, no se me han contestado, no lo sé, debo darlas por ciertas, porque cuando no se me contestan, cuando el silencio es tal. Ah, sí, bien, vale.
¿De acuerdo? ¿El Grupo Popular tiene la palabra?
Sí, el Grupo Popular viene otra vez a decir casi lo mismo, pero insistiendo en lo de una convocatoria de concurso, porque estos señores que están ahora mismo de monitores tienen unos derechos adquiridos. Esos derechos adquiridos se les pueden reconocer en una convocatoria, en un concurso que haya. Se les puede, porque son unas puntuaciones que se requieren y se pueden, que además tienen derecho a tener esa recompensa. Y por otro lado, que ha dicho el portavoz del Partido Socialista, que se mira a las personas que son. Yo no miro nunca a las personas que son. Para mí todos los ciudadanos son todos iguales, porque si yo particularmente yo hubiese mirado a las personas, no hubiese hecho lo que hago por muchas personas de este pueblo, porque creo que cuando una persona te pide un favor, yo no le miro ni el color que tiene ni de qué color viene. Por lo tanto, en eso no voy a entrar. Sigo insistiendo en lo de la convocatoria y agradecerle el trabajo que están realizando estos monitores.
Gracias. Grupo Socialista.
Una pequeña intervención, porque al empezar, que no tiene ninguna importancia, sobre todo comparado con la enjundia del tema, ¿no? Al empezar dice el portavoz, critica que con qué alegría felicita a los asistentes, hombre, ni con alegría ni sin ella. Sí, ha dicho, hay que ver con qué alegría felicita usted a las personas. A mí me gustaría que esas personas vinieran a todos los plenos, no a este. Yo lo he entendido así, lo he recogido, y era simplemente para aclararle que no lo felicito con alegría su asistencia a los plenos, ni con ella ni sin ella. Me parece que es un cumplido riguroso que se le hago a todos, haya uno o haya dos, si no hay ninguno, lógicamente, pero los que habitualmente vienen saben que suelo agradecer su asistencia, porque creo que es de agradecer. La base, dice usted, que se, bueno, pues la base se exponen y tiene un plazo de reclamaciones, si se leen y se fiscaliza, como es su obligación, que se le reconoce, como no puede ser de otra manera. Si no se hacen reclamaciones en el tiempo y forma, pues se supone o que no le hemos dado interés o que estamos de acuerdo, porque si no, porque alguien me lo diga, si no se está de acuerdo, ¿por qué no se hacen reclamaciones en tiempo y forma?
Bueno, gracias. Tiene la palabra brevemente el concejal de del área, por referencia a las preguntas de Izquierda Unida.
Buenas noches. Lo único que le voy a contestar, que actualmente lo que sí le puedo decir, que ningún monitor desempeña ningún curso ni ninguna actividad que no sea las propias que sacamos desde el propio ayuntamiento. Lo que le puedo contestar.
Bueno, gracias. Brevemente, para resumir, y cerramos el turno, tiene la palabra.
Sí, en referencia a lo que ha dicho antes de la plaza de monitor socorrista, que no tiene la titulación, pues usted lleva 10 años aquí. Las plazas de monitor socorrista también salieron a concurso. Si usted sabe que no tiene la titulación, ¿por qué no le denuncia? Porque no quiere. Perfecto, ya está. Es una opción que tiene usted. Nosotros no traemos aquí, porque tenemos mayoría, este tema. A nosotros nos plantean los sindicatos, y yo creo que no estoy en condiciones de darle a usted lecciones de sindicalismo, quizá me las tendría que dar un poquito a mí, ¿me entiende? Los sindicatos, que aquí en este ayuntamiento hay, tanto para los funcionarios, por el número de funcionarios que hay, un delegado de personal, y por la representación que tienen los trabajadores a nivel laboral, un comité de empresa, que hay 5 personas, nos plantean a nosotros, que somos la empresa, una serie de problemas que hay con una serie de trabajadores. Nosotros entablamos una mesa de negociación y el resultado de esta mesa de negociación es este documento firmado y es lo que traemos aquí a pleno hoy. Ni más ni menos, no es el antojo del concejal de turno. O sea, las bases son competencia exclusiva del alcalde. Las aprueba el alcalde por decreto. Y no se olvide, estamos tratando un proceso de consolidación de empleo, no puestos de nueva creación, ¿eh? Y luego, en cuanto a referencia que ha hecho de la plaza de teatro, que no se puede presentar a nadie, tiene usted mala información. Nosotros, si ya ha dicho que con las bases como las hacemos, las de teatro concretamente, que me ha hecho referencia, no se puede presentar a nadie. Mire usted, se han presentado 3 personas a la plaza de director, directora de la Escuela Municipal de Teatro. Por lo tanto, no será imposible presentarse con esa fase que elaboramos nosotros.
De acuerdo, oído los portavoces, pasamos a la votación del punto tal como aparece en el orden del día. No, esta presencia no considera que está suficientemente debatido el tema. Pasamos a la votación. Votos a favor de la propuesta. Grupo Socialista. Votos en contra. Abstenciones. Grupo Popular. Grupo Izquierda Unida. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es propuesta para la concesión medalla de Extremadura. Se da lectura al acta de la comisión.
Pues por la Comisión de Régimen Interior y Personal se dictaminó con carácter favorable con los votos a favor de los concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista y reserva de votos de los Grupos Municipales Populares e Izquierda Unida proponer la medalla de Extremadura para la solicitud presentada por las firmas que se apuntan en el expediente.
De acuerdo, gracias. El presidente de la Comisión tiene la palabra.
Sí, mediante escrito presentado en el registro general de nuestro ayuntamiento del pasado día 22 de enero por doña María José Pulido Romero y doña Sabina Serrano López, en representación del colectivo de padres adoptantes, solicita a la corporación se proponga a la Junta de Extremadura le sea concedida la medalla de Extremadura a título póstumo a don Fernando Hernández Pelayo por los méritos y servicios prestados a la sociedad extremeña, especialmente por su ayuda desinteresada en los procesos de adopción cerca de 500 menores procedentes de la República Popular China. Gracias a su labor, ha servido para que en China se conozca la solidaridad del pueblo extremeño. En 1998, crea en nuestra comunidad autónoma Andeni Extremadura, una ONG que trabaja para promover la adopción internacional en China e inicia toda una labor para conseguir subvenciones y ayudas para hacer más llevadero el proceso y para mejorar la vida de las pequeñas que se quedan en los orfanatos chinos. En definitiva, en estos últimos 10 años han servido para que muchos estamentos de la sociedad extremeña reconozcan su labor al frente de Andeni Extremadura y la suya personal. Por tanto, por todas estas razones, junto con el informe de justificación que consta ya en el expediente, es por lo que me lleva, como delegado de régimen interior, a pedir el voto favorable para proponer a la Junta de Extremadura la medalla de Extremadura a título póstumo a don Fernando Hernández Pelayo.
De acuerdo, gracias. Un turno de intervención. Si tiene la palabra Izquierda Unida.
Sí, creo que hubo una comisión. No han dicho ustedes el dictamen de la comisión, ¿no?
Voto de Izquierda Unida y el Grupo Popular.
Bien. Hecha la aclaración por el señor presidente, nosotros tenemos que manifestar que vamos a cambiar nuestro sentido de nuestra postura. No dijo en reserva de voto, no dijo ni sí ni no. Vamos a votar afirmativamente a esta propuesta, pero nos hubiera gustado en esta ocasión, como en otras, que lo reiteramos, el que se nos hubiera entregado este papelito. No sé si algunos de los concejales los tenían previamente a la reunión de la comisión, o bien es que se la han entregado hoy y ha venido. Hombre, independientemente de lo que se ha argumentado, yo personalmente conozco a esta persona, perdone por el lapso, porque independientemente de la labor que ha hecho, por la cual se le pide la medalla de Extremadura para él, era y fue un gran profesional de televisión española en Extremadura, no sé si ustedes lo recordarán, y aparte de eso fue un auténtico demócrata desde los principios de televisión española hasta su eso, y al mismo tiempo también ya profesionalmente me unía una gran amistad con su señora y con sus padres. Por tanto, una vez conocida la
la personalidad que es, vuestro voto es afirmativo.
De acuerdo, gracias. Grupo Popular.
Sí, el Grupo Popular también va a votar a favor de concederle la medalla a título póstumo al señor. No teníamos, yo particularmente, el gusto de haberle conocido, pero ya una vez, por el nombre, pero una vez ya viendo la fotografía y eso, hay que agradecerle la labor que ha hecho, no solamente en el tiempo de Televisión Española, sino con las cosas que se ha traído, con todas estas personas que han tenido por fin la satisfacción de tener una niña adoptada gracias a la gestión de este señor. Por lo tanto, votaremos afirmativamente.
Bueno, gracias, Grupo Socialista.
Sí, el Grupo Municipal Socialista, en reconocimiento, tal como nos pide la asociación, a su labor de muchos años, tanto en democracia como en ayudar a las personas más necesitadas, como son los niños que se quedan incluso sin padres desde muy pequeñitos, pienso que es suficiente la labor y el motivo por lo que la propuesta de la asociación y la que nosotros ratificamos ahora está más que justificada. Entonces el Grupo Municipal Socialista, en reconocimiento a esa labor, votará a favor de la propuesta para la concesión de la medalla de Extremadura.
De acuerdo, gracias. Pasamos a la votación. Votos a favor. Unanimidad de nuestro grupo político. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es recuperación del bien de dominio público Camino. Se da lectura hasta la comisión.
Con la Comisión de Régimen Interior y Personal se dictaminó con carácter favorable por unanimidad de los miembros que integran dicha comisión dictaminar que por el Pleno se acepte la recuperación de oficio de un camino público que ha sido usurpado indebidamente.
De acuerdo, gracias. El presidente de la Comisión tiene la palabra.
Sí. A denuncias presentadas por doña María de la Cruz Mateo Massa, vecina de la localidad de Miajadas, Cáceres, teniendo entrada en nuestro ayuntamiento en fechas 20 de abril de 2005, 25 de julio de 2006, 9 de enero de 2007 y 23 de mayo de 2007, son cuatro escritos, en relación con la posible usurpación de la posesión del bien de dominio público, camino público, identificado con el número 9002, que discurre en el polígono 5 del término municipal de Guareña y que da acceso a la parcela 13, bordeando la casa del Majadal Viejo en la parcela número 12, ambas de dicho polígono. Para que nos hagamos una idea, este camino se encuentra cercano a la localidad de Torrefresneda. Pues bien, los pasos a seguir para la recuperación de este bien son los siguientes: denuncia de particular o de oficio, providencia de la alcaldía o de la Junta de Gobierno local por delegación para iniciar el procedimiento, informes técnicos jurídicos, audiencia de interesados, dictamen de la comisión informativa para proponer al Pleno, acuerdo por el Pleno Municipal, que es donde nos encontramos ahora, apercibimiento del alcalde para el caso de incumplimiento del acuerdo y, por último, ejecución subsidiaria. Por estas razones solicito el voto favorable para la recuperación de este bien de dominio público y así poder continuar con la tramitación del expediente.
De acuerdo, gracias. Según tu intervención, el Grupo de Izquierda tiene la palabra.
Efectivamente, como decía el delegado del área, el artículo 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común contempla el inicio de un expediente sobre una presunta usurpación de un espacio de dominio público, bien a instancia de particulares, mediante denuncia, de oficio, o bien a través de un expediente levantado por los órganos competentes del ayuntamiento. Lo que no nos ha aclarado, independientemente de que estemos de acuerdo, no ha aclarado el delegado, es que se incoó el expediente, se le notificó al usurpador, dándole los días hábiles para que hiciera las alegaciones pertinentes, si eso se puso en el tablón de anuncios del ayuntamiento, si se le dio publicidad en el BOC, como es preceptivo, y si esta persona ha hecho caso omiso, no ha presentado alegaciones, entonces proceder, llevarlo a la comisión pertinente, en este caso la comisión que trató el tema de régimen interior y demás. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en la recuperación de oficio del espacio de dominio público. Creemos que se contemplará en la resolución que tome este pleno la notificación a los presuntos usurpadores para que retiren a su costa los elementos que impidan la libre circulación, quedando la misma libre y expedita, señalándole el plazo de 15 días. Ejecución subsidiaria, si no lo hace por parte de este ayuntamiento, repercutiéndole los gastos de la ejecución de este hecho. Y al mismo tiempo nosotros proponemos facultar a la delegada de Obra y Urbanismo, o en su caso al delegado de Personal y Régimen Interior, para que proceda a adoptar las medidas que requieran el desarrollo y consecución del presente acuerdo. Y notificarlo a los procesados para que procedan conforme a derecho. Nada más. En ese sentido nosotros estamos de acuerdo. Bueno, vamos a votar afirmativamente a esta.
De acuerdo, gracias. El Grupo Popular.
Sí, el Grupo Popular va a votar afirmativamente también a que se inicie el expediente o la información que sea constante que se retiren las cosas de esta usurpación de camino, porque parece ser que a este ayuntamiento le ha tocado ahora la lotería con los caminos. Cuando no es por un lado es por otro, y venga en camino. Ya tenemos otro a la vista, también que pronto presentarán otro documento. Entonces, no es nada más que autorizarle, por nuestra parte, a la persona adecuada, bien el delegado, bien el alcalde, a que en un plazo de 15 días, quizás sea mucho, porque ya se le ha dado un aviso y no se le hace mucho, si no se le quita en una semana, pues llega a arrancar en la valle de la hora hasta que hemos llegado, y ahora para que usted las consecuencias. Así no se puede andar. Por lo tanto, nosotros autorizamos a que eso se realice.
Acuerdo, gracias. Grupo Socialista.
El Grupo Municipal Socialista también votará a favor, por supuesto, siempre que se observen, como se habrán observado hasta ahora, todos los cauces y toda la normativa legal en esta materia, y sin quitarle importancia al tema, que sí le tienen. Parece que el término usurpación es una cosa así, pienso que ha sido un conflicto entre todos, porque es un camino finalista, y se han enfadado ahí dos particulares y han dicho, para que te pongo aquí una valla, que es lo que hay que hacer, quitarla, una valla en el medio. Ya, no quiero decirlo aquí en público, un conflicto entre dos particulares, pero que quizás el término a mí me resulta muy fuerte, lo de recuperación de camino usurpado, era más bien para que no pasara, ¿no? Más o menos, pero no obstante que se siga todo el procedimiento legal que haya que seguir con el fin de quitar ese conflicto y salvaguardar los bienes que son municipales. Votaremos a favor.
Bien, brevemente, por favor.
Dice al señor Sancho que efectivamente el expediente está completo, sí se le ha dado audiencia al interesado y ha hecho caso omiso a la misma.
Puntualizar al portavoz del Partido Socialista. Jurídicamente, y de hecho es un usurpador. El que usurpa el libre paso, la libre circulación de los demás ciudadanos en un terreno que se supone o presupone que es de dominio público, de hecho es un usurpador, independientemente de que la palabra sea un poco fuerte, pero así consta en los manuales.
Muchas gracias por su aclaración, sin discutirle el contenido de la expresión. Yo trataba de quitarle un poco de hierro, pero efectivamente esa es la palabra y ese es el significado.
De acuerdo, gracias. Pasamos a la votación. Votos a favor. Unanimidad de los tres grupos políticos. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es reglamento de organización y funcionamiento del Centro de Educación Infantil San Ginés. Se da lectura al acta de la comisión.
Por la comisión informativa de educación se dictaminó con carácter favorable por unanimidad de los miembros integrantes del mismo el reglamento de organización y funcionamiento de la guardería San Ginés.
De acuerdo, gracias. El presidente de la comisión tiene la palabra.
Bien, buenas noches. En la Comisión de Bienestar Social, no la de Educación, como has dicho. Bien, como ya se explicó dentro de la comisión, traemos esta noche lo que es el reglamento de organización y funcionamiento de la Escuela Infantil San Ginés, que regula todo lo relativo al funcionamiento de la misma para su inminente apertura. En él se regula todo, el baremo de entrada, la edad, junta de valoración, horario, patio, matrícula, norma de funcionamiento, etcétera, que lo que hace es recoger lo que las distintas normativas autonómicas regulan para la centros de educación infantiles. A la vez se solicita que se nombre un representante de cada grupo político que forme parte de la Junta de Valoración de dicho centro. Se anuncia al mismo tiempo que el próximo 11 y 12 de marzo, de 12 a 2 y de 6 a 8, tendrán lugar unas jornadas de puertas abiertas del centro. Sin más, solicito su aprobación para su publicación.
De acuerdo, gracias. ¿Alguna observación que usted ya tenga palabra?
Hombre, nosotros globalmente, aun haciendo un gran esfuerzo para leer toda la documentación que ustedes nos remiten dos días antes de que haya pleno municipal, pues vamos a votar afirmativamente, pero quisiéramos una serie de aclaraciones en el texto. Por tanto, señor presidente, si no lo tiene usted a mal, le rogaríamos que cuando haya tanta documentación como este y el otro que vamos a discutir a continuación, más el acta, se nos entregue con un poquito de antelación al objeto de que pudiéramos quizás enriquecer algo en su redacción, si no está bien. Por ejemplo, en el documento que se nos entrega, uno de los requisitos para puntuar es si los padres, tutores o representantes legales de los niños o niñas que vayan a solicitar su matrícula, un certificado del INEM para si se encuentran en paro. Claro, si las solicitudes empiezan el 15 de mayo y terminan el 15 de junio, puede ser que las personas que estén en paro, pero posiblemente en septiembre, que cuando empiezan la admisión y el impartir las clases o bien recoger a los niños, esas personas no estén en paro, estén trabajando. Y entonces el criterio de evaluación de la junta que se crea del ayuntamiento será un poco difícil. Yo ese es un interrogante que se me plantea. Otro interrogante es en la cuestión de que los niños que quieran desayunar, todos los niños creo que quieren desayunar, me parece que lo pone en una de las páginas, los desayunos se realizarán a las 10:30 horas. El niño que necesite desayunar deberá traer su desayuno en recipientes herméticos y tal. Yo creo que los niños tienen todos necesidad de desayunar. Ahora bien, si se ha tomado como hecho objetivo el que haya otras guarderías, podríamos llamarle públicas, en las que el desayuno sea facilitado por la propia guardería. No sé si eso, porque el que vaya cada niño con su desayuno, no sé si puede crear más o menos problemas. Yo lo considero que puede crear bastante problemas. Yo tengo experiencia por personas que he contactado que tienen chicos pequeños y en el mismo centro donde están se hace la comida para los niños. No sé si es una cosa que, vamos, no tiene excesiva importancia, pero habría que... Y luego lo que no se especifica en el propio documento es qué cuantía, porque claro, en función de la cuantía que el ayuntamiento asigne para en la ordenanza está, he oído de la ordenanza está, pero habrá que publicitarlo lo suficientemente al objeto de que haya más o menos demanda para la inscripción en el documento no se recoge si se publicita y se dice este es el importe. Y luego otra cuestión que yo creo que no sé si hay lugar aquí, porque aquí creo que no haya lugar. Me imagino que la Junta de Extremadura colaborará en el mantenimiento o en la participación del sostenimiento de esta guardería pública. Por lo demás, no tengo nada más que... Me alegra también el que hayan recogido la sugerencia que Izquierda Unida hizo en relación con los pueblos limítrofes, en la medida en que no se cubran con la demanda que haya de Guareña y haya plaza vacante. Nada más y muchas gracias.
Gracias a usted. Antes de pasarle el pedido de intervención al Grupo Popular, es decirle al concejal de Izquierda Unida de que el lunes pasado se convocó la comisión. A partir del lunes ya tenía el miembro de la comisión informativa en su poder el documento que estamos debatiendo. El jueves pasado fue la comisión. O sea, ya ha habido 8 días hasta antes del pleno. Sí, sí, se convocó para el jueves el lunes. El lunes pasado. Hoy es martes, hace 8 o 9 días. Bien, Grupo Popular tiene la palabra.
Buenas noches. El voto del Partido Popular será afirmativo.
Gracias, Grupo Socialista.
Sí, el Grupo Municipal Socialista también votará a favor del reglamento. Pienso que el reglamento, como una herramienta para empezar a andar, pues no está mal, no se habrán recogido ni se habrán previsto todas las circunstancias que puedan concurrir en el funcionamiento normal del mismo, pero pienso que para eso estará abierto y una comisión de seguimiento que se ha dicho que estará integrada por los grupos políticos en representación municipal, tiempo tendrá de ir recogiendo las deficiencias, quitando y poniendo con el fin de enriquecerlo y de mejorarlo en el futuro. Dicho esto, votaremos a favor.
Jesús, tiene palabra.
Bien, quería aclararle una cuantas de cocinas al portavoz de Izquierda Unida. El baremo está recogido según la ordenanza, también se aprobó así, y está el baremo recoge lo que es el decreto 112/2000 de la Junta de Extremadura, por lo que la situación en paro si viene recogida así, tiene más puntuación si están ambos, los padres y la madre, trabajando que si están en paro, ¿sabe? Entonces tiene que ser en el momento de solicitar el ingreso, o sea, que eso viene recogida en el baremo. Lo del desayuno, que hace cifra un poco, se realizarán a las 10:30. Si ha leído lo de las horas de entrada, los niños pueden entrar hasta las 10 de la mañana. Entonces, hay niños que pueden ir desayunados, ya. Entonces, si en el caso de que el niño vaya sin desayunar, que quiera desayunar allí, es cuando tienen que llevar en su recipiente el desayuno. Porque esta guardería, este centro de educación infantil, no tiene cocina. O sea, no es como otros de mayor envergadura que sí cuentan con la cocina. La cuantía sí se ha publicitado, se publicó ya la ordenanza en el boletín y demás, y ya se hizo un sondeo para ver si había demanda. Antes de convocar las plazas se hizo un sondeo para ver si había demanda. Y a toda la gente se le informó ya de cuál es el importe de la guardería. En cuanto a que si la Junta de Extremadura colabora o no, hay una orden de subvenciones anuales, tanto para construcción y equipamiento que se solicitó, como para funcionamiento, que ha salido ya, se ha convocado este año y se ha solicitado ya.
De acuerdo. Pasamos a la votación. Recordar a los portavoces de que en el menor breve tiempo posible manden a secretaría y designen a los miembros de su grupo político que formarán parte de la comisión de seguimiento. Bien, voto a favor. Unanimidad. Pasamos al siguiente punto del día, que es convenio sobre residuos informativos. Se da lectura hasta la comisión.
La Comisión Informativa de Medio Ambiente examinó con carácter favorable por unanimidad de sus miembros la propuesta al Pleno para su aprobación del convenio marco de referencia.
De acuerdo, gracias. Portavoz de la comisión tiene la palabra.
Sí, buenas noches. Lo que traemos hoy a pleno es la adhesión voluntaria de este ayuntamiento al convenio marco de colaboración entre la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura y las entidades gestoras de los sistemas integrados de gestión, conocidas como SIG, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En la convocatoria de pleno aparece informático, el residuo informático es uno de los que contempla, pero son aparatos eléctricos y electrónicos. El convenio a esta delegación le parece muy importante, era uno de los aspectos en el tema de reciclaje que se nos quedaba un poco cojo. Les quiero recordar que estamos dándole una vuelta de tuerca a este tema del reciclaje, primero por iniciativa de los vecinos y segundo por inquietud municipal con este tema. Como ya he dicho, el convenio es para aparatos eléctricos y para aparatos electrónicos, desde un móvil, un cargador de móvil, hasta un frigorífico. Deciros también que este convenio no tiene coste ninguno para la entidad local y sí muchos beneficios, sobre todo sociales. Como ya he dicho, ofrecemos un servicio más al ciudadano, ayudamos a crear conciencia ambiental, potenciamos el reciclaje y también, y muy importante, evitamos, o por lo menos vamos a intentar evitar, y en eso apelo a la ciudadanía, evitar esos impactos medioambientales que todos hemos podido ver, desafortunadamente, en nuestros caminos. Aquella persona que se deshace de una lavadora y no tiene la menor duda ni el arrojo de tirarla a la cuneta, ¿no? Pues con eso es lo que queremos evitar ese tipo de cosas, y queremos facilitarle al ciudadano que pueda deshacerse de esos aparatos eléctricos y electrónicos de la mejor manera posible, y que estos a su vez sean reciclados de la manera adecuada, y así pues colaborar a la sostenibilidad del medio ambiente. Es por eso que esta delegación pide el voto favorable para adherirnos a este convenio.
De acuerdo, gracias. Abre un turno de intervención. Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
En primer lugar, estuvo mi compañero en la comisión porque tenía ustedes conocimiento de no poder asistir a la misma. De todas maneras, señor presidente, antes ha hecho alusión de que hemos tenido los 8 días para ver la documentación, salvo si se cuentan todos los días, sábado, domingo, en fin, creo que ya serían algunos menos. Este mes también tiene 28 días, no 31. Lo que tengo aquí en las manos no es tan sencillo, aparentemente parece muy sencillo, pero el gato escaldado del agua fría huye, y los ayuntamientos también, utilizando una figura jurídica, pues también en este caso podría aparecer un gato. Este documento que hay aquí está firmado por un conjunto de empresas y por la Junta de Extremadura, por el consejero competente en la materia. Si no está mal escrito, en Mérida, 27 de octubre. Lo cual pone de manifiesto que si esto lo estamos debatiendo ahora y nosotros nos ha llegado hace 4 días, o hay una falta de diligencia por parte de la Junta de Extremadura a transmitírselo a los ayuntamientos, o hay una falta de diligencia de ustedes para mandarnos esto para que lo estudiemos detenidamente y aportemos, o desconfiemos, porque claro, porque tenemos el derecho también los ayuntamientos, porque al fin y al cabo este convenio de colaboración, si no se basa en las entidades locales, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué, por sí, la Junta de Extremadura, qué residuos genera? Generan los residuos las localidades, móviles, lavadoras, frigoríficos, equipos informáticos y demás. Hombre, yo he tenido muy poquito tiempo, pero me lo he leído bastante bien. Lo que no he podido es organizarme para estructurar bien el debate. Hombre, me he leído que el ayuntamiento tiene que tener un local determinado que reúna las condiciones para almacenar los residuos que se van a generar. Por una parte, los móviles, por otra parte tal, y hay que clasificarlos en 5, según se clasifiquen, en 5 grupos nos pagarán una cantidad determinada. Si se clasifican en 2 grupos, no una cantidad determinada, o sea, hay 5 grupos. Y en función de esa clasificación nos van a dar una cantidad determinada. Amén de 80 euros, si no he leído mal, por tonelada. Por lo cual, en primer lugar, el ayuntamiento, aunque no le cueste nada, ya tiene que habilitar un local que reúna esas condiciones. Un local que, si se cobra un alquiler, bueno, hay veces que se da el costo, puede ser dinerario, o el costo puede ser en especie, o el costo puede ser una cesión usufructuaria de la entidad o de las compañías que ejerzan esto. También he leído que dice que no vale la prórroga tácita. Se especifica claramente que el ayuntamiento, si firma este convenio, tiene que someterse a los 5 años de duración que dure el mismo. Por lo cual, bueno, pues no sé, aquí se ha debatido sobre la prórroga tácita y demás. El ayuntamiento tiene que cumplir los 5 años en la cual se ha comprometido en este convenio. Pero además hay unos contenedores que lo facilitará la empresa, con costo al ayuntamiento o no con costo al ayuntamiento. No tiene, pero no se especifica. Se facilitarán unos contenedores para albergar los distintos materiales que se recojan, pero no se dice textualmente si esos contenedores los tiene que pagar el ayuntamiento o no los tiene que pagar el ayuntamiento. Se dice que hay que pagar 0,12 céntimos por habitante y año en cuestión de publicidad, y eso está subrayado, está con letra negrilla. Me imagino que cuando la han subrayado letra negrilla habrá sido algún técnico del ayuntamiento, porque no lo tendrá muy claro. Se dice en el convenio también que, bueno, que el convenio se puede alterar o se puede rescindir por la cuestión económica, si no hay una rentabilidad económica. Quizás no sea la terminología. ¿Quién determina? ¿Quién son los que determinan la rentabilidad económica? ¿Las empresas? ¿La comisión coordinadora? Cosa que tampoco se especifica claramente. Y luego, bueno, el personal que tenga que recoger, porque claro, me imagino que el ayuntamiento tendrá que habilitar a una persona a jornada completa, a tiempo parcial, como sea, para recibir y depositar esos elementos en algún sitio, ¿no? ¿Eso qué va? ¿A cargo del ayuntamiento o va a cargo de esa empresa? El transporte que va a dar, o sea, lo que lo hace todo la Junta, nos agradaría sobremanera, pero luego la realidad es muchísimo más rica que todos los planteamientos teóricos, y veremos. De todas maneras, en principio nosotros estamos de acuerdo, pero nos hubiera gustado más estructurar nuestra intervención, porque mire usted, en letras de 8, y me parece que son 20 y tantas páginas para poder hacer una intervención coordinada con todo lo demás que hemos visto, no nos ha sido posible. De todas maneras, incluso hay algún párrafo que su redacción es una redacción torticera, más o menos para nosotros, una redacción un poco dice en alguna de la en el supuesto de que en el momento de dictarse la resolución del presente convenio marco, en alguna de las formas previstas en la cláusula anterior, las entidades locales hayan prestado servicio de recogida y gestión de RAE que se encuentren pendientes de pago, las entidades gestoras, o sea, es una galimatía de miedo, las entidades, o sea, dirá, las entidades gestoras del SIG deberán abonar a los ayuntamientos o a las entidades locales que hayan, esto es, que hayan no de esta manera que está redactado, que es un párrafo verdaderamente torticero. Esperemos que el tiempo nos dé la razón, esperemos que sea tal y como usted, o mejor dicho, que el tiempo le dé a usted la razón, que sea tal y como usted lo ha dicho, que no nos cueste nada y que no tengamos que vernos en otro pleno porque las cosas no son tan bonitas como se parece en el convenio. Y sigo matizando de que este convenio se sustenta en las corporaciones locales. Y ojalá, y una vez que esté suscrito el convenio, no nos vengan diciendo que el servicio es muy costoso y que los ayuntamientos tienen que aportar, porque si no nos vamos. Nada más.
De acuerdo, gracias. Grupo Popular de la Palabra.
Si el Grupo Popular va a votar afirmativamente, como ya se debatió en la comisión, porque creemos y pensamos de que es un servicio al ciudadano, porque estas todas clases de electrodomésticos y de cosas informáticas te las ves en cualquier cuneta, o cualquier regato, o cualquier sitio por ahí. Y entonces, teniendo un sitio adecuado, que me supongo que ya se dirá y se publicará dónde va a ser, nuestro voto va a ser afirmativo.
Pero gracias, Grupo Socialista.
La delegada parece que tiene interés en intervenir. Yo sí únicamente anunciar el voto favorable del Grupo Municipal Socialista, y desde luego el Grupo Municipal Socialista está convencido que de forma indirecta algún costo económico tendrá, indeterminado, indefinido, probablemente pequeño, pero siempre tiene, porque alguna persona habrá que poner seguramente, y algún, pero quizás sea, digamos, que es el costo el que hay que pagar por parte del ayuntamiento para colaborar, porque también estamos inmersos los ayuntamientos, igual que la Junta, igual que las distintas sociedades y empresas que colaboran en el SI. El ayuntamiento, de forma indirecta, al menos tendrá también su participación, celebrar, como decía la delegada del área, de que se llegue también a este punto de reciclaje y de selección con independencia, porque lo de los frigoríficos y la lavadora que se ha hablado ya no deja de ser algo puntual, debido a que todos sabemos que todos los martes últimos de cada mes hay un servicio de recogida de esos aparatos en desuso, pero claro, alguna persona, bien un poco por poca conciencia o porque sus circunstancias, pienso que poca conciencia, porque sus circunstancias personales no pudieran esperar porque está afuera y viene unos días que no coinciden con martes, siempre habrá algún vecino, alguna persona conocida que se le podía dar encargo, mira, encargo, usted hazme el favor porque es que yo me tengo que ir. Y sin embargo, pues en vez de tomar esa opción, pues puntualmente coge la lavadora y la suelta donde más cerca le cae. Pero con independencia de eso, que eso está ya más o menos dentro de cada controlado, es cierto que los aparatos de móviles, cargadores principalmente y de informática, la verdad es que todos decimos, nuestra casa tenemos 3 o 4 cargadores y no sabemos qué hacer con él porque nos da apuro de tirarlo a la basura y no hay un punto de reciclaje específico de esos temas aquí en Guareña. Desde ese punto de vista, pues darle la bienvenida a la firma de este convenio. Votaremos a favor.
Bueno, gracias. La presidenta de la comisión tiene la palabra.
Sí, aclarar unas cuantas cuestiones. La primera es mi sorpresa, porque, bueno, ya ha comentado que usted no pudo ir a la comisión, pero sí que estuvo su compañero, al cual le di todas las explicaciones pertinentes y creo que las entendió. Bien, entonces lo único que me cabe decir es que usted no ha entendido el convenio. O sea, no ha entendido el convenio de la siguiente manera. Usted habla de que el coste de los 0,12 euros es para el ayuntamiento y es al contrario. Y lo dice bien claro. Los costes para financiar las campañas de comunicación ciudadana y sensibilización social, la aportación de las entidades gestoras de los SIG, en este caso, en concepto de financiación de estas campañas, es de 0,12 euros. O sea, ese coste lo asumen ellos, no nosotros. ¿De acuerdo? O sea, que es que ese, por ahí aclararle eso. Otra cuestión. El convenio se firma ahora, nos lo remitieron, la comisión fue convocada el jueves, hace pues una semana antes quizá, llegó. El convenio se fija ahora para las entidades locales. Estas empresas que usted llama son en su mayoría fundaciones. Pero vamos, no vamos a entrar en ese tema. Estas empresas que están firmando no solo lo están haciendo para las entidades locales, sino también, y ya lo vienen haciendo, y de todos es sabido, que lo están haciendo para las empresas. Empresas de electrodomésticos tienen su propio convenio. De hecho, todos sabemos que si compras una lavadora y te la llevan a casa, su deber es de llevarse, si lo hubiera, la lavadora vieja. Y de hecho, así lo hace, a través de también este convenio. A ver si puedo explicarle algunas dudas que usted ha expresado. Como ha dicho mi compañero, probablemente habrá algún coste, probablemente pequeño, también es probable, pero nosotros no lo hacemos por dinero este convenio, ni por lo que nos va a costar ese pequeño coste, ni por lo que vamos a recoger. Está claro que no es significativo, 80 euros por tonelada no es significativo, no lo hacemos por dinero. No lo hacemos, o sea, a nosotros creo que no nos es necesario firmar un convenio para sacar dinero del reciclaje. Lo hacemos como un servicio al ciudadano, en primera base. Y aceptando, si nos cuesta, que creo que va a ser poco, esos costes, ¿no? De todas maneras, en el convenio, también lo dice y muy claro, se recoge que se pueden negociar con la empresa posibles costes que se den del servicio. De hecho, si usted lo ha leído bien, no es el caso de este ayuntamiento, porque no hacíamos ese reciclaje, pero con fecha de 2006, todas aquellas entidades locales que hubieran estado aplicando este tipo de reciclaje, se aplica este convenio con carácter retroactivo, fíjese lo que le digo, a 2006, se le justificando mediante factura esos costes, se les va a abonar. ¿De acuerdo? Eso también. Y bueno, el que nosotros tengamos que habilitar una persona, un sitio, todo eso en la comisión, y ya le expliqué a las personas que asistieron, a los portavoces, que nosotros lo que estamos trayendo aquí es la adhesión al convenio. Seguidamente tenemos 2 meses para manifestar nuestra postura de este convenio y 6 meses para tratar condiciones específicas con la empresa que se va a encargar de recoger los residuos. ¿De acuerdo? Todos esos temas, esos puntos específicos de recogida, cómo, cuándo, dónde van a ser, se tienen que tratar y se tienen que cerrar con esa empresa. Y en la comisión yo di mi compromiso de que se iban a llevar esos datos y que entre todos íbamos a debatirlo. ¿De acuerdo? O sea, no podemos adelantar qué es lo que vamos a hacer hasta que nosotros digamos, vamos a trabajar con esta empresa y esta empresa nos propone esto. Las jaulas, las fracciones, todo, todo lo va a poner la empresa. La empresa viene del sitio que es municipal, no se va a tratar de ningún alquiler, y nos dirá, pues vamos a empezar a poner 2 fracciones, 3 fracciones, 5 fracciones, y a partir de ahí ir trabajando. Le digo y le repito, para no extenderme más, que no es tan espinoso el convenio, no es tan espinoso, y en principio va a prevalecer más el servicio que queremos darle al ciudadano que ese pequeño coste que quizás no pueda costar. Gracias.
De acuerdo, gracias a usted. Pasamos brevemente, por favor, si tiene la palabra.
Me agrada la intervención que ha hecho, por lo cual la felicito, pero no obstante no me ha contestado desde cuándo tiene usted este documento para haberlo leído. Desde hace 2 días, bien, una semana antes, falta de diligencia de la Junta de Extremadura, porque ya hace tiempo, ¿no?, hace 4 meses. Y en segundo lugar, no es el de, para que usted vea que yo me leo los documentos, aunque no he tenido tiempo de estructurármelo bien, no es el 2006, es el 2005, ¿eh? Y 2005, pero además dice de eso, que para poder cobrar esa factura con carácter retroactivo, el ayuntamiento deberá presentar facturas acreditativas de los costes. No sé si el ayuntamiento estará en disposición y las tendrá para cobrarlo, porque si no las tiene, aunque lo ponga el convenio, tararí que te vi. Ve usted que los documentos, cuando se me entregan con la debida antelación, me los leo. Suelo leérmelos casi siempre.
Bien, de acuerdo, gracias. Pasamos a la votación. Votos a favor. Unanimidad de los tribunales políticos. Pasamos al punto número 9, moción de Izquierda Unida, que es sobre panteones en el cementerio municipal en estado de abandono. El proponente tiene la palabra.
Bien, Izquierda Unida presenta la siguiente moción. Es formalizar el expediente cuyo objetivo sea la ocupación de los panteones del cementerio municipal que se encuentren en estado de abandono y ruina y se desconozca a los legítimos propietarios. Cualquiera que recorra los distintos distritos o calles del cementerio municipal podrá observar que un número considerable de panteones se encuentra en un estado deplorable, que aparte de causar perjuicio a los colindantes, desmerece a los de su entorno. Es por lo que los concejales de Izquierda Unida proponemos: primero, confección de un listado de calles y número de cada uno de ellas de los panteones que se encuentran en el más absoluto abandono. Segundo, publicación del listado en el tablón de anuncio del ayuntamiento y en los lugares que la corporación estime conveniente, boletín oficial de la provincia y periódico de mayor difusión de la región, cuya finalidad sea identificar a los propietarios de mencionados panteones. Tercero, una vez concluido el tiempo que la ley establece para este fin, someter a la consideración del Pleno el expediente tramitado al objeto de que el Ayuntamiento proceda a la ocupación de aquellos que carezcan de dueño. Nada más. Podía, un poquito, bueno, ya todos solemos visitar al cementerio y, bueno, supongo que os será un poco familiar todas estas imágenes. Todas estas imágenes que de alguna forma hemos hecho. ¿Qué es lo que pretendemos? Pretendemos un poco que nuestro cementerio municipal sea lo más decente posible. Y bueno, no queremos, usurpar propiedad a nadie, sino que los ahí, que yo recuerdo desde que era pequeño, que siguen en el mismo estado de abandono. Lo que quiere decir es que posiblemente carezcan hasta de dueño. Para eso proponemos algo que se recoge en ley, y es que si no hay propietario dándole la difusión suficiente,
pues bueno, el ayuntamiento se haga cargo de ello y los adecentes. Simplemente por eso pedimos el voto de los corporativos, independientemente de que también sabemos de que el equipo de gobierno estaba intentando hacer un reglamento de funcionamiento del cementerio municipal, del cual supongo que por lo poquito que nos han adelantado verbalmente, pues vamos a estar de acuerdo también de que de alguna forma, poquito a poco, vayamos adecentando lo que es el cementerio, tanto en formas como...
Bien, sí, gracias. Pepi tiene la palabra. Ah, perdón. Portavoz del Grupo Popular.
Sí, el Grupo Popular está de acuerdo con la moción que presenta Izquierda Unida, por lo tanto se la vamos a aprobar afirmativamente, porque creemos que hay cosas, como ha sacado en la fotografía aquí por ahí, muchos panteones que desde luego da no pena, sino miedo mirarlo. También estamos informados de que por este ayuntamiento se está haciendo un listado de panteones que requieren un tiempo. No sé si llevarán ya un mes, mes y medio, 2 meses, aproximadamente 3 meses. Hace unos años se hizo este listado y una especie de un censo de panteones donde se le dieron a cada uno los títulos de propiedad porque los había que estaban de su antepasado. Existen unos panteones ahí de que no sabremos nunca de quién serán, porque eso ya son casi de tiempo inmemorial. Desde que se hizo el cementerio, yo creo que no han puesto muchas personas por ahí a preocuparse de esa pequeña propiedad que tienen ahí. Y como vemos y creemos de que la moción va por muy buen sentido, el Grupo Municipal Popular se la va a votar afirmativamente.
Gracias. Portavoz en este caso del Grupo Socialista, tiene la palabra.
Sí, buenas noches de nuevo. Con respecto a su petición de formalizar el expediente para ese, vamos a llamarle, rescate municipal de todos esos panteones en mal estado o con titulares desconocidos, debo decirle que estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo mismo que lo estuvimos, y yo personalmente, en aquel pleno, creo recordar que fue en octubre o principios de noviembre, cuando desde el área de sanidad se ofreció el compromiso para trabajar en la elaboración de unas ordenanzas que regularan de una vez por todas el funcionamiento del cementerio municipal y que resolviera, entre otras cuestiones, este tema de los nichos. Tengo que decirle también que mi sorpresa cuando vi la moción el día 24 que se registró fue decir, ¿cómo 20 días después, no? La premura en aprobar, en presentar esta moción, cuando ya tenía ese compromiso muy recientito de la comisión, de decirle, vamos a trabajar en ese tema. Dejando a un lado, ya le digo, dejando a un lado esa premura, esa inquietud, ¿no? Debo explicarle un poquito que desde ese momento, principios de noviembre, esta delegación inicia las tareas necesarias para elaborar ese censo de panteones. Se le pide un censo identificado por distrito, número, localización A, B o C, D, lo que se va haciendo. Y también se le da instrucciones a Secretaría para que nos oriente un poco y nos señale el proceso legal a seguir para resolver este problema. También debo decirle que tal y como yo lo quería hacer, era muy rápido, y tal y como se tiene que hacer, es muy, muy, muy lento. En breve, también tengo que decirle, se le va a presentar en comisión informativa un borrador de ordenanza para que también ustedes puedan participar en esa elaboración. El proceso legal al que yo me refería antes es casi exactamente igual que el que ustedes plantean en su moción. Elaboración del censo, Secretaría nos podría dar más información, publicación en municipal, después en el BOE, bueno, hasta la ocupación de los que procedan. Aunque es un tanto más complicado y tedioso, y me consta también que alguna vez se ha intentado hacer también, y quizás por ese tedioso de publicar de tanto tiempo, que si Policía Sanitaria Mortuoria debería intervenir, así o sea, quizás a lo mejor se ha hecho, ya le digo, demasiado complicado y tedioso para su total resolución. No aburro más con estos detalles, a lo que me refería en principio de la moción. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, en principio iba a votarle en contra de la moción porque no me parecía lugar, me refiero. Sí, a favor, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted pide,
Pero como usted ha expresado realmente que nosotros, y ha reconocido, y el resto de los grupos, que ya estábamos trabajando en ello, es algo que ya está iniciado y simplemente pues requiere un tiempo de exposición al público, de ver quiénes son esos dueños, el grupo municipal va a votar a favor.
De acuerdo, gracias. Pasamos a la votación. Voto a favor. Unanimidad de todos los grupos. Es que hemos votado ya no podemos. Bien, no se han presentado más. Si tiene la palabra.
Agradecer, bueno, el tema se ha cerrado, agradecer el apoyo de todos los grupos y agradecerle al señor presidente la consideración que ha tenido con el escrito que Izquierda Unida ha mandado para posponer el pleno antes de que acabe.
De acuerdo, gracias. Bien, no se han presentado más mociones en secretaría. Pasamos al décimo punto del orden del día, que son ruegos y preguntas. Antes de dar la palabra a los corporativos, hay una serie de preguntas que hay que contestar por parte de la presidencia y por parte de la delegación de obras. Bien, por favor. Bien, hay una pregunta que es verdad que no se ha contestado cuando la propia ley dice que hay que contestarla en la siguiente sesión, en el que dice el portavoz de Izquierda Unida qué procedimiento se utilizó para la contratación de la persona que está trabajando en la escombrera municipal, qué tipo de contrato tiene, temporal, indefinido, jornada restringida, jornada completa y en qué grado profesional está incluida. Y le digo, el señor que está trabajando es don Francisco Corcholo Gallardo, contrato, un contrato de obra o servicio por tiempo determinado, el 501. La fecha de comienzo fue el día 10 del 10 del 2005. La jornada es el 55,20% de la jornada. En total son 28 horas semanales. Y el sueldo bruto, incluido todo incluido, con 12 pagas, son de 357,81 euros. Bien, esa sería la pregunta, pero a mí me gustaría hacer una serie de observaciones. ¿Qué fue lo que ha motivado que, bueno, pues que el ayuntamiento tenga allí una persona encargada? No sé si ustedes sabrán por los medios de comunicación, no lo hemos traído aún a pleno, puesto que estamos elaborando el propio equipo de gobierno, la normativa referente a lo que son los residuos de demolición y construcciones, que se llama, ¿no? Saben ustedes de que nosotros, actualmente los municipios, tenemos una serie de competencias en ella, puesto que nosotros tenemos que recoger a los industriales de lo que son los residuos de construcción y edificación. Esto es una normativa, un plan director que está desde el año 2000, pero es verdad que ha habido una serie de moratorias, puesto que casi ningún municipio era capaz de hacerlo. Imagínense que nosotros, por ejemplo, quizás hemos sido un poquito de los más privilegiados, puesto que teníamos una escombrera que sin reunir los requisitos apropiados, pero bueno, el impacto medioambiental era poco, y es verdad de que salvo algunas excepciones no hemos tenido grandes problemas con Seprona, y ahora le pasaré a explicar el porqué. Sobre todo debido a la característica, saben ustedes que es un talud que tiene un desnivel muy considerable, quizás de 25 o 30 metros con relación al suelo, entonces bueno, pues no tiene ese impacto medioambiental. La Junta quiere hacer lo que es la recogida, que se basa ya en una ley, la ley del el Real Decreto 105/2008 del 1 de febrero, en el que la Consejería de Industria y Energía va a poner en función de lo que son el plan de gestión de residuos de construcción y demolición. Eso consiste de que en Extremadura va a haber cuatro plantas de tratamiento, una será en Cáceres, otra es en Mérida, otra en la zona de La Serena, será entre Villanueva y Don Benito, y otra en Almendralejo. Además, luego hay una serie de plantas de transferencia. Guareña hemos conseguido que sea una planta de transferencia, para lo cual se están haciendo gestiones con la comunidad de regante del canal del Zújar, para que en la medida de sus posibilidades y a un precio simbólico, puesto que entendemos que nosotros históricamente también hace unos años éramos beneficiarios de lo que eran las masas, entonces hay una serie de masas que son improductivas en el camino de la zarza, entonces bueno, pues estamos haciendo las gestiones para que a un precio simbólico, bueno, pues que nos cedan aproximadamente una hectárea o hectárea y media que necesitaría la planta de transferencia. La planta de transferencia, y es verdad, volvemos a lo que estábamos comentando en el anterior punto, algún gasto y algún costo va a tener, pero si queremos tener, pues lo que hablaba Pepi, lo que hablaban los distintos portavoces, si lo que queremos tener es los caminos sin escombros y sin pilas y sin productos que sean nocivos y peligrosos para la sociedad, pues algo nos tendrá que costar. Entonces, la intención es, a lo largo de este año, pues poner la planta de transferencia en Guareña. La intención de la Junta es que en un plazo, o sea, en un radio máximo de 15 kilómetros, vengan todos los pueblos aquí, con lo cual a Guareña presumiblemente vendrían, Guareña como pueblo que tendría la sede de la planta de transferencia, Cristina, Manchita, Oliva, Valdetorro, Villanzalo y quizás Zarza, puesto que habría que ver si está más cerca Zarza de Guareña o de Mérida, dependiendo de donde se ponga la planta de tratamiento de Mérida.
Y hago esto porque es verdad, cuando nosotros llegamos al ayuntamiento teníamos muchas denuncias, algunas, ¿no? Denuncias de vecinos, y nos encontramos con un gran problema. La gente llegaba, tiraba las escombreras, eso ya se regularizó en su día mediante una ordenanza que está aprobada y recogida y se ha aprobado hace unos meses. Y bueno, pues nos encontramos de que teníamos que buscar a alguien. Entonces, pues iba alguien del paro, una vez iba uno, otra vez iba otro, la mitad de las veces no había nadie. Eso conllevaba de que ese problema nos llamaba la atención y muchas veces pues tenían que ir los industriales de la localidad, que pues en máquina, en este caso los dos que suelen trabajar con el ayuntamiento, bueno, pues cada dos o tres días o cada cuatro días pues arrojaban aquello al vacío y nos pedían una factura de 200 o 300 mil pesetas y se la teníamos que dar. Entonces, bueno, pues de verdad que hemos tenido, y al final encontramos, nadie quería, entonces encontramos a este señor. La fórmula quizá no sea la más ortodoxa por aquello de que habría que haber dado publicidad, pero bueno, es lo que hay. En fin, yo espero que la pregunta se la he contestado. Bien, la concejal de obra, hay una segunda pregunta formada por Izquierda Unida, tiene la palabra.
Buenas noches, con respecto a las preguntas del grupo Izquierda Unida sobre la aceptación del canon sustitutivo solicitado por la empresa Inquiva. En su intervención hace referencia al pleno del día 27 de noviembre del 2008, pero no debemos olvidar que la primera comisión informativa fue el 30 de octubre del 2008, y en ella tanto la secretaria del Ayuntamiento de Guareña, doña María Teresa Román, como la aparejadora municipal, doña María José Tena, informan favorablemente a la solicitud de la empresa Inquiva sobre la aceptación del canon sustitutivo. Una de sus preguntas era el nombre de los técnicos de este ayuntamiento. Fue en esta comisión donde el Grupo Izquierda Unida propone la aceptación del 15% del suelo. En vez del canon, el 15% del suelo. Este punto se queda sobre la mesa hasta obtener nuevos informes. La segunda comisión informativa se celebra el día 3 de noviembre del 2008, donde se expone, tras el informe de Secretaría, que estos 13.362 metros no pueden constituir parcela independiente. En el pleno del 27 de noviembre, Izquierda Unida vota en contra y dice no entiende que en este caso no se puedan segregar las parcelas porque incumple con la normativa de otra ley, y propone que se exija la cesión gratuita de terreno, y lo que tenga que venir más adelante se verá, con referencia a los informes técnicos de no poder segregar la parcela. Esto está recogido de la página 10 del acta de la sesión de pleno del 27 de noviembre. Otra de sus preguntas es por qué no se hizo la propuesta de constituirse como copropietario de la finca. Pues en primer lugar, porque el Grupo Municipal Socialista está a favor del canon sustitutivo y que las empresas conserven sus terrenos. De lo contrario, podrían impedir el crecimiento y la creación de nuevos puestos de trabajo. Pero no solo con Inquiva, también con FADAN, Sociedad Limitada, Iberólica Solar, Ferraya, Instalación Fotovoltaica, Ampliación de la Granja Avícola y otras. Usted sabe perfectamente que esta propuesta, la de constituirse como copropietario de la finca, debió hacer la Izquierda Unida en el mes de octubre en las comisiones informativas. No tiene ningún sentido hacer esta propuesta en el mes de febrero, cuando el expediente ya tiene la aprobación de pleno. Otra de sus preguntas es por qué ley, artículo y párrafo impide la segregación de la parcela. Dicen que no entienden por qué no se puede segregar la parcela. Ya he dicho antes que estaba recogido en la página 10 del acta de la sesión plenaria del 27 de noviembre. Sin embargo, el 31 de marzo del 2008, siete meses antes, el portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida manifiesta su intención de votar a favor del presente punto del orden del día. Como ya se debatió en la comisión informativa, en estos casos aceptamos. La aceptación del canon es casi obligada, puesto que el aprovechamiento urbanístico correspondiente a la calificación no puede segregarse y escriturarse como unidad independiente. Está recogido en la página 16 del pleno ordinario 31 de marzo y aprobamos la aceptación del canon de las amitas. En marzo del 2008 se entiende la ley y se aprueba. En noviembre se ignora y en febrero piden una documentación que tendrían que haberla pedido antes del pleno. Y luego, en el enunciado de su pregunta, dice: los concejales del PSOE aprobaron 6.859 euros en vez de los 13.363 metros que le correspondían al ayuntamiento. Pues no, no es así. Sabemos que existen dos opciones. Una es el 15% de la unidad rústica o el 2% de la inversión total. Y en este caso la empresa Inquiva propone la aceptación del canon y los concejales del PSOE, amparándose en la legalidad, lo aprobamos. Igual que lo hicimos con el canon de las amitas, aprobado por unanimidad de todos los grupos. Que es la misma historia, lo único que cambia es la empresa. Y ahora paso a leer el informe jurídico de las segregaciones en suelo no urbanizable. Esto está recogido en la Ley 15/2001 del 14 de diciembre del suelo y ordenación urbana de Extremadura. El decreto 46/1997 del 22 de abril, por la que se establece la extensión de las unidades mínimas en la comunidad autónoma de Extremadura. Nos vamos al concepto en ley del suelo, y dentro de las unidades del suelo, en el punto 2.1, en la unidad rústica apta para la edificación, nos dice que la superficie de suelo perteneciente a la clase de suelo no urbanizable, de dimensiones y características mínimas determinadas por la ordenación territorial y urbanística, que queda vinculada a todos los efectos a la edificación, construcción o instalación permitida, conforme en todo caso a la legislación administrativa reguladora de la actividad a la que se vaya a destinar la edificación, construcción o instalación. Del régimen jurídico expuesto, cabe destacar dos distinciones para segregaciones en fincas rústicas. En el artículo 18, régimen de suelo no urbanizable, en el punto 1, en los terrenos clasificados como suelo no urbanizable podrán realizarse los siguientes actos: los que comporten la división de finca o la segregación de terreno, siempre que cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la ordenación territorial y urbanística. Y en el punto 4, la división, segregación o parcelación de fincas en suelo no urbanizable solo será posible cuando la superficie de cada una de las fincas resultantes supere la superficie mínima que resulte aplicable en consideración a su número, según la siguiente proporción: cuando dé lugar a dos fincas, su superficie mínima será la establecida en el artículo 26 de esta ley. Si da lugar a tres fincas, la superficie mínima de cada una de ellas será el doble de lo establecido en dicho precepto. Y si da lugar a cuatro, su superficie mínima será el triple, y así sucesivamente. Las destinadas a usos propios del suelo no urbanizable, agrícola, ganadero, forestal, pecuario, para estas que rige la superficie mínima de cultivo establecido en el decreto 46.997 del 22 de abril, por el que se establece la extensión de las unidades mínimas de cultivo en la comunidad autonómica de Extremadura, de regadío 1,5 hectáreas y de secano 4 hectáreas. Y en el punto número 2, destinado a otros usos, previa calificación urbanística conforme a los artículos 23 y 26, no podrá ser en ningún caso inferior a hectárea y media. Y en cualquier caso, la unidad vinculada a estos usos no podrá ser objeto de acto alguno que tenga por objeto o consecuencia su parcelación, división, segregación. La inscripción registral de esta afectación real deberá acreditarse ante la administración competente como requisito para el otorgamiento de la licencia.
De acuerdo, gracias. Grupos y preguntas. Concejal, sí, tiene la palabra.
Bien. Todos sabemos, bueno, creo, sabemos que en la madrugada del pasado sábado al domingo se prendieron un árbol en el parque, en Cedro. Entendido. me gustaría saber si se ha localizado a los autores, porque bueno, se va a quedar un poco impune, de la misma forma que semana tras semana pues bandolean las farolas del parque y lo tienen hecho una auténtica campo de batalla allí, ¿no? Entonces me gustaría saber si se ha aclarado quiénes han sido o qué medidas está tomando o quiere tomar el equipo gobierno.
Vale, acuerdo, gracias. Javier, concejal de personal, tiene la palabra, y policía local.
Sí, según me informa la jefatura de la policía local, en la madrugada efectivamente del sábado al domingo, un vecino de la localidad pasa por el parque y hace una llamada a la policía local de que está ardiendo un árbol, y la policía se persona allí y va a apagar con los extintores como puede. Es verdad que están haciendo las indagaciones, aún no se ha encontrado a las personas autoras de esos hechos, pero le tengo que decir que se hace en la medida de lo posible las averiguaciones de lo que se puede. Lo que ocurre es que cada día tenemos más actos vandálicos y no tenemos todavía el policía que pueda estar en todos los sitios a la vez.
De acuerdo, gracias. Sindicato, tiene la palabra.
Señor presidente, con muchísimo respeto, le digo a usted que todavía no me ha contestado una pregunta que le formulé hace 2 o 3 meses. Pero, en fin, como hace tanto tiempo, posiblemente usted se ha olvidado de ella. En aquella pregunta le decíamos que cuáles eran los motivos porque usted nos había informado, no nos había informado, sino que habíamos tenido que solicitar por escrito la sentencia en condenatoria de este ayuntamiento, la demanda de Aquajes. Ustedes la tuvieron en 23 de en junio, y yo le dije que cuáles eran los motivos por qué no se nos había informado. No nos ha contestado, espero que en la próxima no nos conteste. En relación con doña Antonia Quirós, que voy a empezar, aunque no tenía preparada para usted una pregunta, a colación de su intervención.
Perdón, no quisiera molestarle, pero las preguntas no pueden tener debate. O sea, usted...
No, le voy a formular una pregunta.
No, prefiero, por favor. Es un poco por regular, sabe que siempre pues discrepamos un poco en esto quizás más que en ninguna cosa, pues discrepamos un poco, y verdad, lo comentamos el equipo de gobierno, que nosotros estamos dispuestos a contestar a todas las preguntas, pero también es verdad de que las preguntas hay que hacer un esfuerzo, y aquí desde la presencia se dice a los grupos políticos, a todos los grupos políticos, porque sin quererle a usted, en este caso a Izquierda Unida, de quitarle la voz, lo más lejano de nuestra intención, pero hombre, todos sabemos cómo se forman las preguntas. O sea, si realmente lo que queremos en las preguntas es dar información, o sea, si lo que se pretende es dar información, usted sabe perfectamente que la ley, el ROF, dice que las preguntas se deben de entregar con 24 horas como mínimo de antelación para poder el equipo de gobierno dar la respuesta. O sea, imagínese, y de esto hemos hablado usted y yo muchas veces aquí, incluso privadamente, ¿no? Si usted tiene, por ejemplo, un mes para hacer una pregunta, hombre, denos nosotros la posibilidad de tener por lo menos 48 horas para contestarla. Por eso es que si no, siempre se consigue el efecto contrario. Podemos pensar de que lo que se pretende precisamente es a cualquier concejal o delegado o a la presencia de él entallarle, o sea, pillarle por dónde podí yo. Entonces, lo hemos comentado, nosotros incluso estábamos viendo la posibilidad de hacer un reglamento que regule lo que son las preguntas, y lo aprobamos por los votos que sean, por mayoría simple. Porque sin querer rescatar, le digo sinceramente, y sabe cuál es nuestra intención, porque lo hemos hablado varias veces, pero yo creo que es cuestión de empezar a regular las preguntas. No obstante, tiene la palabra.
Sí, con muchísimo respeto, señor presidente. El ROF también dice que las preguntas se pueden hacer in voce. No es una cuestión que yo me invente, ni nos inventamos en el equipo de gobierno. Ahora bien, ustedes tienen mayoría absoluta, y ustedes pueden actuar en consecuencia. Si de lo que se trata es de que no fiscalicemos, pues ustedes están en su derecho de hacer un reglamento. Pero, en fin, yo creo que nada dice en su favor si cuando un concejal, cualquier concejal, incluso de su propio partido, le formula una pregunta, a ustedes que están en el gobierno, tienen la obligación de saber y contestar. Y si no la pueden contestar en ese momento, pues hace usted lo que ha hecho en otras ocasiones. No estamos en condiciones de contestar esa pregunta y haremos por escrito, o la haremos como esta noche. En fin, pues vamos a empezar por la primera, si usted lo tiene bien. Mire usted, señor presidente, tanto como usted hace referencia a la ley, usted sabe que nosotros presentamos en su día una moción para que los grupos políticos presentaran sus cuentas, que tienen el deber de llevar una cuenta especial
para fiscalizar las consignaciones que por parte de las arcas municipales se le hacen a cada grupo político. Pero además, en las bases de ejecución del presupuesto se dice que todos los grupos políticos deben presentar las facturas acreditativas de sus gastos a intervención. Yo le sugería que si ustedes han presentado alguna vez alguna factura de dónde se gastan los dineros asignados a los grupos políticos, porque lo dice en la base de ejecución del presupuesto. Sí, es la pregunta.
Vamos a ver. Usted, de verdad, cuando esto es cosa juzgada, o sea, si nosotros, por ejemplo, aprobamos, usted, intervención, ¿es obligatorio presentar una intervención?
Tengo que ver la normativa ahora mismo.
De acuerdo, gracias.
Muy bien, señor presidente. Con su permiso. Tenemos conocimiento de que en la cámara frigorífica del mercado de abasto hay algún concesionario de un puesto que no puede depositar su mercancía debido a que está reservada para otros o los productos que estos expende prevalecen sobre los suyos. Puede ser a lo mejor una información desvirtuada. ¿Nos puede usted decir, señor presidente, o en su lugar el delegado del área, cuáles son los motivos fundamentales y si dicha situación tiene que seguir siendo así?
¿Está en condiciones de responder?
Nos llega la información y no lo damos como afirmativa, porque hay veces que pueden ser, como decía mi compañero antes, informaciones tendenciosas, que lo que crean es un malestar, entre eso, que hay algún ciudadano que no puede depositar su mercancía en las cámaras frigoríficas del mercado, porque esas cámaras frigoríficas están destinadas para depositar otros productos que tienen prevalencia sobre los suyos. Si esta situación tiene que seguir siendo así y si ustedes no lo tuvieron previsto a la hora de hacer el proyecto de la paz.
Vale, le pido disculpas en primer lugar, no he atendido a la primera frase de la pregunta. No obstante, le voy a contestar por escrito, ¿de acuerdo? Pero le voy a explicar un poquito. La cámara que está, el problema surge porque no pueden, es una cámara frigorífica y en principio está regulado en las ordenanzas que su uso es para todos los industriales del mercado, siempre y cuando compartan los gastos, ¿de acuerdo? Hubo gente del mercado que se interesó por el uso de la cámara, pero al conocer que debían compartir los gastos de mantenimiento y de luz, pues dieron marcha atrás. Al momento, en esta delegación no ha llegado ninguna queja formal. Como ya le digo, son cosas muchas veces que son habladurías y con las que hay que tener un poquito de cuidado, porque a veces pueden ser ciertas o no es que no sean ciertas, sino que a veces están hasta mal entendidas, ¿no? En esta delegación no se tiene constancia de esa queja formal por escrito. De todas maneras, le puedo decir que la cámara tiene un problema, y no un problema en sí de uso, es que se almacena generalmente productos de carne, y según nos dieron la última vez, porque hubo una solicitud para almacenar encurtidos, y según los técnicos veterinarios nos dijeron que no se puede almacenar ese tipo de productos en contacto con el producto de carne. De todas maneras, le contestaré de verdad por escrito y me informaré si hay alguna queja, pero por escrito y formal en esta delegación no se tiene constancia de eso.
De acuerdo, gracias. Tiene la palabra.
Mire usted, señor presidente, si me lo puede usted contestar, o en este caso el delegado que le corresponda. Vamos a ver. En un pleno municipal nosotros presentamos una moción destinada a hacer un programa informático específico para la policía municipal. En el pleno pasado terminó la intervención el delegado de régimen de personal y régimen interior haciendo una felicitación a la policía municipal por su trabajo, cosa que nosotros pues estamos de acuerdo. Lo único que pasa es que, o en este caso, como decía Bermejo el otro día, el ex ministro de Justicia, ellos han estado a la altura de las circunstancias, pero posiblemente yo no. Entonces, yo le formulo la siguiente pregunta. Hace más de año y medio que tomó posesión de esta corporación que usted tiene el honor de presidir, ¿cuándo piensan
usted o su delegado de personal y régimen interior informarnos, hacer un balance de cuántos expedientes ha realizado anualmente la policía local y en los que ha intervenido relacionado con infracciones de tráfico, robos, hurtos, alteración del orden público, receptación, infracciones urbanísticas, violencia de género, insultos o agresiones a los agentes de la autoridad, que a verlos, haylos, ¿eh? Insultos, uno han sido querellados contra ellos y otro no se han querellado. Entonces yo creo que nos merecemos un análisis de la Comisión de Régimen Interior para saber dónde estamos. Nada más.
En ningún momento, desde que soy concejal de Régimen Interior Personal, he reunido a la comisión para explicarle cuántas denuncias y de qué tipo son las denuncias que hace la policía local, pero es verdad que tampoco ha habido iniciativa por parte de otros grupos de plantearlas. Yo en ningún momento, si ustedes tienen iniciativa e interés en saber este tipo de cuestiones, yo no tengo ningún inconveniente en reunir a la comisión informativa para facilitarle esos datos.
Agradecemos la respuesta del señor delegado y esperemos, independientemente de que nosotros solicitemos, que usted, sin previa petición, nos informe. Mire, en cualquier ciudadano que pase por la calle estacada podrá observar que no hay ningún árbol de los que fueron plantados, en este caso naranjos. Sin embargo, permanecen los arriates en los cuales estaban plantados. ¿Nos pueden ustedes decir los motivos de su eliminación? ¿Tienen la voluntad de replantarlos nuevamente o, por el contrario, dejar como elementos decorativos de la calle los mencionados arriates?
Bien, gracias. Le contesta el portavoz del Grupo Socialista.
La problemática de añadida de los árboles, de la epidemia, en la proximidad a las viviendas, que hacen inviable en muchas ocasiones el tratamiento con insecticidas, es una de las razones. Otra, que eran árboles de gran crecimiento, eran olmos, no eran naranjos, olmos, comillas, olmos. Naranjos en la calle Estacada había poco. No todos. La mayoría eran olmos. Y lo ha visto por la panadería por esa zona, que son los últimos que se han arrancado, eran olmos, no había ningún naranjo. Y los alcorques, pues cuando el servicio de obra, o sea, esa era una de las razones, y luego la tendencia de ser un árbol de característica considerable, de proporciones grandes, tiende a obstruir, a causar daños en los vecinos, tanto en fachadas como en los saneamientos, en las tuberías, por allí. Más de una ocasión sabemos todos que eso funciona así más o menos, se mete un pelito de raíz en un aviperito, un poro de la junta de la tubería de desagüe y adiós muy buena, en cosa de un poco tiempo que ellos se ataca y crea grandes problemas, aparte de que levanta pavimentos, ¿no? Esa ha sido una de las razones. Por supuesto, no pensamos que se vayan a quedar allí de adorno, lo que le digo es que no pensamos ponerlo, y lo que sí se van a quitar los alcorques, que entre otras cosas está obstruyendo el normal funcionamiento en el sentido de aparcamiento, por ejemplo.
Yes.
Señor presidente, mire usted, el 12 de agosto de 2004 se debatió un asunto, el cual nos trae donde nos trae. Ratificación de la resolución de la alcaldía de fecha 29 de junio por la que se produce la renuncia fehaciente a la prórroga tácita del contrato de gestión del servicio municipal de abastecimiento de agua. En aquel pleno, aparte de no recoger la intervención de la secretaria como sería preceptivo en el acta, el portavoz del Partido Socialista dice que el equipo de gobierno asume plenamente la responsabilidad de la tardía actuación. ¿Nos puede usted decir, señor presidente, o en su caso el delegado de su partido, don Juan Carlos Romero Saba, a los concejales de este excelentísimo ayuntamiento y a los radioescuchantes que a él tanto le gusta dirigirse, a qué tipo de responsabilidad se refiere usted? ¿Moral? ¿Política? ¿O económica?
Gracias. ¿Puede acabar?
Sí, una cuestión previa. Voy a intentar decírselo a los concejales, a los radioescuchantes que ya No lo dije, lo dije con atención al personal. No es que me guste, lo considero cumplido. Y como tal, lo voy a seguir repitiendo. Le guste a usted o no le guste. Pero voy a aplicárselo a los concejales, a los radioescuchantes que con tanto retintín 6 y al grupo de personas que con su presencia no son ni concejales ni radioescuchantes, pero para mí también existen. Me refería, y lo dije, están las ondas, y el acta creo que también, me refería a la responsabilidad moral en el pleno anterior, que ya hice yo una intervención sobre el tema. Decía, hombre, moralmente, si los 900.000 euros del canon, nosotros no nos ponemos flores y reconocemos que es de todo, si la sentencia se produce negativa, tendremos que asumirla todo. Pero decía, moralmente, y ahora, con arreglo a esta pregunta, que ya digo, fue en este acta que acabamos de aprobar, donde lo dije en mi intervención, pues repito lo mismo, me refería el costo moral, ese y de cualquier otra actuación que en este ayuntamiento tenemos que acometer. Si hay otras responsabilidades, serán otras instancias las que tendrán que depurarlas. Nosotros, para lo bueno y para lo malo de nuestras actuaciones, asumimos en principio el costo moral.
Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más?
Mírese, teniendo en cuenta que en la ley de base de régimen local y en el ROF no se contemplan las responsabilidades morales, hay otro tipo de responsabilidades. Usted, en el pleno anterior, en su larga intervención, nos dijo que este ayuntamiento todavía le quedaban 300.000 euros. ¿En qué base se basó usted? ¿Cuál fue el análisis de quiero que nos lo explique, porque 600.000 más los costos del letrado, más los intereses legales, más dos puntos de los intereses legales después de la sentencia, más ahora que ustedes han decidido recurrir al Tribunal Constitucional, ¿cómo ha hecho usted las cuentas? Quiero que me lo explique, a ver dónde quedan los 300.000 euros.
Tiene la palabra.
Hombre, difícilmente voy a explicárselo, pero si ya se sentaban un poco y no habrá más remedio que sentar las bases de intervención sobre las preguntas, si en la primera pregunta, señor presidente, le decía que no ha lugar a que se produzca debate, si de verdad lo que se quiere es hacer una pregunta y una información, si lo que se quiere es otra historia, quizás sí, pero yo creo que se le pregunta, se lo he contestado. No obstante, voy a intentar también sobre la marcha contestárselo. Le decía aproximadamente, y aproximadamente puede ser 300.000 euros o menos. Usted mismo admite que se ha recurrido al Tribunal Constitucional. Luego la sentencia, bueno, usted lo ha dicho en su intervención ahora mismo, la sentencia puede que no sea, pero también puede ser que sí sea. Esa incrementada en esos gastos de defensa, que me parece que los tendremos que tener y los tendremos que asumir también. Pero también le di una partida que en cada momento ni tengo yo el porqué, ni en cada momento saberla exactamente. Una de que genera intereses, los 900.000 euros esos, han estado durante un tiempo generando intereses que a su vez han ido sumándose a esa cuenta. Si teníamos 900 y nos condena a pagar 600, que son un poquito menos, creo, que ya es bastante también, pues aproximadamente los gastos de juzgados, de defensa jurídica y los ingresos, por otro lado, del rendimiento de ese capital a plazo fijo que se puso, pues aproximadamente pues serán 300, serán 200, pero seguirán siendo los 300. Esa es la explicación que yo le puedo dar, que me ha hecho usted la segunda pregunta.
Con su benevolencia, voy a hacer la última, sí. Aunque tengo varias, nada más que la pregunta. Mire, esta es relacionada con las calles, esta es sobre los arriates. Cualquier ciudadano que pase por nuestra localidad podrá observar el aspecto dantesco que ofrece el conglomerado de cables sueltos en la fachada de la localidad que están en construcción. Al objeto de terminar con esta situación y con el tendido de cable de los distintos servicios de la fachada de los ayuntamientos, ¿piensan ustedes como equipo de gobierno hacer una propuesta concreta y con un plazo dilatado, podríamos poner 10 años para terminar con esta situación, porque es que yo suelo pasearla muy temprano y veo que el aspecto es dantesco, simplemente.
Sí, únicamente, lo que sí le puedo decir, mire una cosa, cuando hay edificaciones siempre hay molestias. Usted sabe perfectamente de que ahora por la fachada de los edificios públicos hay cableado de alumbrado, telefónica y el alumbrado público, ¿no? Si usted dice que cuando pasa por el pueblo, en calles que estén sin obra, estén colgando los cables, yo le digo que no. No, seguro. Ah, bien. Si ahora es construcción, también, hombre, habrá que decirle al constructor que también tiene que ayudar un poquito a la corporación, al ayuntamiento, al equipo de gobierno, pues para que eso no ocurra así. Lo que yo sí le puedo decir es que, y lo ha hecho muchas veces Antonia, la delegada del área, es que cada vez que se hace una calle nueva, siempre se entra ya telefonía, alumbrado público y el alumbrado de hijo de Jacinto, y en este caso.
Posiblemente no haya entendido mi pregunta. Yo no me refiero solo y exclusivamente a los cables sueltos, sino que hay fachadas que tienen un tomo así. Nosotros podemos observar en las nuevas construcciones que se están haciendo, llámese la urbanización El Trébol, llámese otra urbanización, que no hay ningún cable en la fachada que tiene es su aspecto. Entonces, tenemos conocimiento también de que hay poblaciones donde se han tomado un acuerdo, se ha negociado con las empresas instaladoras, dándole un plazo dilatado en el tiempo, no decir aquí te cojo y aquí te mato, sino en un plazo de una década, al objeto de que paulatinamente se vayan enterrando todos esos cables. Por eso es nuestra pregunta, si tienen ustedes pensado en hacer algo, y si no lo tienen pensado, nosotros traemos la pertinente propuesta.
Sí, coincidimos, hombre, en las urbanizaciones nuevas se hace por la propia reglamentación, ¿no? En las viejas, bueno, es cuestión de verlo, pero sabemos que es muy costoso, no solamente ya en el tiempo, sino costoso económicamente, puesto que influye a muchas administraciones distintas, incluso las públicas con las privadas. Pero vamos, la intención de este equipo de gobierno, porque no podría ser de otra manera, es que en lo sucesivo todo el nuevo se vaya eliminando, y sobre todo lo que es el casco viejo, que es donde más dificultad hay hacerlo, puesto que están todas las calles preparadas. Otra cosa es que hubiese que preparar una calle, siempre se prepara una calle y ya se hace todo. En lo que está ya preparado, pues habrá que marcarse un tiempo prudencial, pero que no nos podemos ahora comprometer si van a ser en 5, en 10 o 15 años, porque sería abrir todas las calles del pueblo que están ahora mismo. Pero no obstante, nos alegramos de su preocupación.
10 años, no al mismo.
Bien, gracias. Sí, portavoz de izquierda del Grupo Popular tiene la palabra.
Sí, una sola pregunta, y es si entre todos se podía hacer y crear una ordenanza municipal sancionadora a los propietarios de los canes, de los perritos, que por las mañanas sacan sus perros de sus necesidades, y está en la puerta del colegio de San Ginés, que estamos intentando prepararlo, donde hay muchos niños, muchas madres, y eso da vergüenza ver eso por ahí. Por lo tanto, creemos que se puede hacer una ordenanza donde estas personas cumplan con el requisito. Hay otros que llevan su bolsita, pero el gobierno tiene un contrato, pero los hay que van con dos o tres perritos, y sobre todo por los niños y las madres que
vale,
van.
Se agradece el robo suyo. Bien, se levanta la sesión antes de que los corporativos. Ah, perdón, tiene palabra.
No, solo una información antes con el tema del cementerio. Un ruego, no es un ruego ni una pregunta, que antes con el tema del cementerio ya cortamos el debate, solo informar de que una de las mejoras del cementerio ya se ha llevado a cabo, se ha adquirido una máquina elevadora de ataúdes y ya está en funcionamiento, y espero que, bueno, que evite muchas molestias y que sea de uso para todos.
De acuerdo, gracias. Bien, se levanta la sesión. Si antes de levantarse los corporativos alguien del pleno quisiera hacer alguna pregunta, siempre dirigida a la presidencia y con cualquier punto de orden del día tratado en el punto, o sea, en los puntos de orden del día. ¿Sí? ¿Tiene la palabra? Si no le importa, se identifica.
Hola, presidente, pero para yo.
Dice su nombre, por favor.
Agustín Palomares, soy monitor deportivo y socorrista titulado y monitor de natación titulado. Informar que desde 1986 soy monitor de natación con la Real Federación Española de Natación y socorrista con la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo y Cruz Roja. Muchas gracias.
Gracias. Bien, ¿alguna intervención por parte del respetable?
Buenas noches, Sandra.